¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. Hay que decir hoy que el tsunami se ha calmado. Lo que ayer era un polvorín, hoy es una balsa de aceite. Y si ayer había una urgencia desmedida por saber quién iba a sustituir a Solari al frente del Madrid, hoy no hay ningún rumor. Se ha hecho la tranquilidad necesaria ante la situación complicada, sin duda alguna, que vive el Madrid. Que tal y como les contamos ayer en el partidazo, tendrá a Santiago Hernán Solari como el inquilino del banquillo en el partido, en el partidazo del próximo domingo a las 9:45 de la noche en el Estadio José Zorrilla. Y allí estará también, aunque no juegue Sergio Ramos, después de convocar la reunión del vestuario, de la que ayer nos daba cuenta Manolo Lama al comienzo del partidazo. Tal cual se lo contamos, tal cual ha sucedido. Y vamos a ver qué pasa el domingo en el partido de Zorrilla, porque si sale bien para el Madrid, cuidado que el Valladolid se la juega también, tendrá un balón de oxígeno para sentar las bases del Madrid del futuro. O sea que decisiones drásticas en las próximas horas no se van a producir, se lo contábamos ayer. Ya saben cuál es el ranking de entrenadores preferidos ahora mismo para la cúpula del Real Madrid, pero decisiones no se han tomado y no se van a tomar. Hay una especie de stand-by ahora mismo para sentar las bases del proyecto de futuro. Un jugador que está en la picota, por ejemplo, Marcelo, el lateral izquierdo, que no está jugando en los últimos partidos, lo está haciendo Sergio Reguilón, ha publicado hace unos minutos un mensaje en Instagram, una fotografía del entrenamiento de hoy, y debajo de la fotografía pone "aquí en mi casa", como queriendo decir, esta es mi casa del Real Madrid y aquí me voy a quedar, al menos hasta que termine la temporada, luego ya veremos. Así que la situación está tal cual la dejamos ayer, Zinedine Zidane es el preferido, pero el francés no está por la labor de aceptar, al menos por ahora, ya veremos de cara al futuro. Y en la recámara está José Mourinho, el técnico portugués, que sigue con su ronda de diferentes medios de comunicación, y de hecho hoy les ha tocado a los compañeros de la televisión rusa RT. Esto les ha dicho Mourinho.
When things go wrong,
cuando las cosas van mal, todos apuntan al técnico como culpable.
The guilty manager.
Just lastly, Jose, desde el año pasado todo el mundo está esperando cuál es tu próximo destino.
Ahora me voy a casa. Espero trabajar en verano. Prometo que si algún día hay algo que decir, os lo haré saber.
Pero es esa versión de Mourinho amable, afable, distendido, educado, gracioso, incluso simpático, que dista mucho de la que suele ser habitual, al menos mientras él está entrenando. Porque recuerden que mientras estaba en el Manchester United, por ejemplo, no aceptaba las preguntas de los periodistas españoles. Y ahora, pues en cuanto se acerca a un medio de comunicación español, no tiene ningún problema en dar la opinión oportuna o de dejar ahí la cuñita, no vaya a ser que a Florentino Pérez se le ocurra llamarle otra vez para entrenar al Real Madrid. Y como saben, un objeto de deseo del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es Mauricio Pochettino, el entrenador del Tottenham. Lo intentó el año pasado, en verano del año pasado, pero acababa de ampliar su contrato en Londres y no pudo ser. Pero eso sí, el técnico argentino, en declaraciones a Televisión Española, deja la puerta muy abierta para su regreso a España.
Uno siempre está abierto a nuevas experiencias, a nuevos proyectos. Mi relación con España siempre está ahí, ojalá algún día pueda estar ahí y brindar felicidad haciendo un buen fútbol, un fútbol que gane y que guste. Lo tomo como algo positivo, ¿no? Alguien ve que estamos haciendo algo bien, ¿no? Esta entrevista va a hacer que mi presidente se enfade.
Pues puede ser, ¿eh? Puede ser, porque si no recuerdo mal, Pochettino amplió su contrato 5 años más al frente del Tottenham Hotspur, así que vamos a ver cuál es su futuro, porque él desde luego no descarta la posibilidad de venir a España a entrenar otra vez. Y por supuesto, cuando se le pregunta por su posible llegada a España, se le pregunta por su posible llegada al Real Madrid, aunque él evidentemente no hace alusión al club blanco. Y sobre la crisis que vive el Madrid, después de una semana fatídica han sido cuestionados dos entrenadores, el Chingurri Valverde, los dos principales rivales del Real Madrid. Uno, el Chingurri Valverde, ha recordado lo que le pasó al Barça el año pasado y por supuesto que no ha hecho leña.
¿Cómo veis desde Barcelona la crisis institucional y deportiva que vive ahora mismo el Real Madrid?
Pues desde la distancia, también con respeto, pues porque sabemos que cuando vemos que hay equipos que caen en Champions cuando llevan marcadores favorables como el Real Madrid, como el Paris Saint-Germain, nos quiere decir lo difícil que es la empresa, que es lo difícil que es ganar y que tenemos que estar atentos a nuestros partidos también, porque bueno, aquí nadie está a salvo.
Y el segundo entrenador cuestionado ha sido el Cholo Simeone, y el argentino ha dicho: a mí en esta no me vais a pillar, ya tengo bastante con lo mío, así que cada palo aguante su vela.
No me parece justo opinar ahora, como no me preguntaron tampoco cuando las cosas le iban muy bien. Si tengo algo que decirle o si él me tiene algo que preguntar, me llamará o nos hablaremos por teléfono. No creo justo opinar en este momento.
Evidentemente hacía referencia a Santiago Hernán Solari. Si algo tiene que decirle, se lo dirá directamente por teléfono y no a través de los medios de comunicación. La situación del Real Madrid será cuestión a tratar en el tiempo de opinión que abriremos a las 12 en punto de de la noche. Entre tanto, San Mamés ha abierto hoy la jornada 27 de Liga en Primera con tablas, Athletic 1, Español 1. Facundo Ferreira, el argentino, ha marcado la primera parte para los pericos y Raúl García ha empatado a 10 del final. Los dos equipos quedan con 34 puntos. Sufren un frenazo, eso sí, en las aspiraciones europeas, aunque hasta hace poco los dos equipos tenían un objetivo en común y era alejarse de la zona peligrosa de la tabla clasificatoria, algo que ya han conseguido. Y en Italia, la Juve, plagada de suplentes. El martes, recuerden, recibe al Atlético de Madrid, 2-0 de la ida para el conjunto rojiblanco. El martes en el Juventus Stadium será el partido de vuelta, de ahí saldrá otro de los participantes en los cuartos de final de la Champions. Hoy ha ganado, plagado de suplentes, 4-1 a Udinese. En el banquillo bianconero estaban hoy jugadores como Cristiano Ronaldo, como Mandzukic, como Dybala, como Chiellini, como Bonucci, es decir, como mucho dos o tres jugadores de los que hoy han sido titulares serán de la partida inicial en el partido del próximo martes.
¿Te acuerdas cuando hablábamos la semana pasada del tema horarios, de lo bien que se podía utilizar este partido de viernes para facilitar el descanso de los equipos españoles en Europa? Pues mira, hoy hubiera sido una oportunidad.
En Italia, por cierto, ya ha sido noticia, Monchi ha dejado de ser el director deportivo de la Roma. Su puesto de trabajo iba ligado a la figura del exentrenador de Eusebio Di Francesco. La destitución de este ayer ha provocado que Monchi haya llegado a un acuerdo para rescindir su contrato y no es, por lo tanto, desde ahora mismo el director deportivo de la Roma. En la mesa tiene, eso sí, una oferta del Arsenal para hacerse cargo de ese puesto en el equipo londinense a partir de la próxima temporada. La cartelera de mañana, además del Athletic 1 Español 1 de hoy, la cartelera de mañana, la 1 nos deja el Eibar Alavés, a las 4 y cuarto nos deja el partido del Metropolitano, Atlético de Madrid-Leganés, a las 6 y media el partido del Camp Nou, Barça-Rayo Vallecano, y a las 9 menos cuarto el partido del Alfonso Pérez entre el Getafe y el Huesca. Y además, hola Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Luis Rubiales pierde a uno de sus hombres fuertes, el que fuera presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Andreu Subies, que deja de ser vicepresidente de la Federación Española en este caso.
Noticia de esta noche, y es la primera baja, Joseba, en la nueva Federación Española de Fútbol. El nombre es Andreu Subies, el cargo es vicepresidente, era vicepresidente de la Federación Española. No es muy exacto decir que era el número dos de Rubiales, pero sí que es exacto decir que era el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y ha presentado su dimisión hace aproximadamente una hora, a las 10:30 de esta noche. El presidente Rubiales le ha llamado por teléfono y le ha dicho textual: o dimites o te echo. Y la verdad es que es un poco susto muerte, ¿no? Pues Subies ha dimitido a las 10:30 de esta noche. ¿Por qué ha dimitido? Está imputado, como ya venimos contando, en la operación Soule, esta por la que estuvo en prisión preventiva Ángel María Villar. Es un caso de supuesta corrupción económica. Y en su declaración de esta mañana ante la Guardia Civil, este personaje ha reconocido que desvió, ha reconocido él, en su propia declaración, que en efecto desvió 500.000 euros de dinero negro para hacerse una casa para él y un restaurante para su mujer.
Ah, muy bien, estupendo.
O sea, esto ya no es una acusación ni de la UCO ni de la Guardia Civil, esto es una confesión propia ante la Guardia Civil. A la vista de esta declaración, el presidente Rubiales le ha llamado, 10:30 de esta noche, y lo que te he dicho, o dimites o te echo. Y hace una hora, es noticia reciente, pues la Federación Española ha perdido al primero de los que se embarcaron hace 9 meses, en el mes de mayo, cuando llegó Rubiales, pierde al vicepresidente de la Federación, Andreu Subies.
Muy bien, enseguida seguimos con el relato del día, pero antes nos vamos rápidamente hasta San Mamés, porque creo que está hablando Raúl García. Está José Ángel Peña con él.
Sí,
José Ángel, hola.
Vamos a escuchar a Raúl García, sí.
El que ha salvado al equipo en este momento de la primera derrota en la era Gaetano. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, pues te ha tocado a ti, ¿no? El otro día pedía un esfuerzo el míster sobre los demás, que no eran Aduriz, para remar todos y hacer goles, y lo estás haciendo tú prácticamente todo últimamente. Llevas cuatro de los últimos goles del equipo.
Sí, pero creo que es injusto hablar de salvar al equipo, ¿no? Para hacer lo que estamos haciendo, todo el mundo tiene que aportar, todo el mundo está dando un pasito adelante. Al final está claro que los que estamos arriba tenemos más facilidad para hacer gol, pero creo que el mérito es de todos, como digo siempre.
¿A qué sabe este punto hoy?
Bueno, a no irnos con cara de tontos, la verdad. El equipo ha dado todo lo que tenía, nos damos con la sensación de que podíamos haber sacado el partido adelante y haber ganado. Pero bueno, te digo, al final el empate es lo que hay que valorar.
Raúl, la insistencia ha dado para un puntito. ¿Qué le ha faltado al equipo?
Bueno, creo que concretar un poquito más en las jugadas de finalización, ¿no? La verdad que hemos generado muchos centros, sinceramente buenos centros también, que quizás nosotros no hemos sabido aprovechar. Pero como digo, al final el equipo ha estado bien, se ha repuesto de un gol en contra que también nos está costando y pues bueno, a pensar en el siguiente.
Me imagino que después del empate seguimos igual, ¿no? Sin mirar a la clasificación, al próximo partido.
yo nunca la miro, o sea, no soy de mirar la clasificación, pues siempre digo que esto es muy largo, la temporada hay que valorar la final de año y pues bueno, está claro que hemos pasado una situación bastante complicada en la que el equipo necesitaba ganar sí o sí y ahora pues bueno, tenemos que pensar en cada partido para ver dónde podemos llegar.
El entrenador Garitano ha dicho en sala de prensa que no se os puede pedir más, que habéis hecho todo lo que tenía que hacer un equipo para haberse llevado los tres puntos. La cara tuya lo dice todo, no tienes buena cara en este momento, te sabe a lo que te sabe este punto, pero está en la Atlética ahora mismo todavía saliendo, ¿no?, de donde tiene que salir, ¿no?
Bueno, yo creo que el míster lo quiere decir que la actitud y lo que ha sido el equipo, la intención, siempre ha sido lo que hay que hacer, ¿no? Otra cosa es que luego estemos más acertados o menos acertados, pero como te digo, el equipo ha jugado bien, ha tenido la sensación de llegar, de tirar centros, de intentar hacer lo que siempre hemos hecho bien. Nos ha costado finalizar, pero no se le puede reprochar en ese sentido nada al equipo.
¿Os ha podido perjudicar la falta de continuidad que ha habido por momentos en el partido, con pérdida de tiempo, con VAR, no sé, muchas jugadas sin ritmo?
Bueno, yo siempre digo que el VAR estaría bien si lo utilizamos para, pues bueno, para la esencia del fútbol, ¿no? Se está perdiendo muchas horas del fútbol. Está claro que hay jugadas que hay que revisar, pero creo que hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Hay que intentar jugar y que se pare lo menos posible. Y bueno, no es porque en este caso fuésemos perdiendo, ¿no? Cuando nosotros vamos ganando y también hay muchos parones, no beneficia a nadie, no nos beneficia al fútbol. Y es lo que intentar mejorar.
Bueno, pues muchas gracias. Ahí están las palabras de Raúl García. Decepcionado porque en este caso el ser una auténtica gota malaya pues solo ha dado para un puntito que sabe a poco, aunque yo creo que al equipo le ha faltado bastante fluidez en el juego y al final pues sí, ha arrollado más por ímpetu que por calidad al Español, que ha jugado bastante cómodo durante por lo menos 80 minutos, beneficiado por ese gol conseguido pues en el minuto 9 y que ha puesto el partido un poco cuesta abajo para los periquitos.
¿Qué quieres decir, Pedrito, que me estás haciendo señas?
Pues es que hay un dato de Raúl García. Bueno, Raúl García ha marcado 109 goles en el fútbol profesional, 109. 21 con Osasuna, pero mira, en el Atlético de Madrid, en el Atlético ha marcado los mismos, 44. Pero fíjate la diferencia. En el Atlético de Madrid, que jugó casi todos de pivote al principio, sobre todo en su primera época en el Atlético de Madrid, 44 goles en 329 partidos. En el Atlético, ya jugando casi como segundo delantero, 44 goles en 159 partidos.
O sea, en la mitad.
O sea, menos de la mitad. Así es que, eso, en el Atleti están aprovechando las mejores virtudes que tiene el Raúl García, que son el remate y la llegada.
Sí, sí, pero además...
Porque es que remata, el remate es increíble, ¿eh?
Es que le están exprimiendo, bueno, y el centro de Ibai ha sido espectacular, sí. Con el exterior del pie, un plátano tremendo. Pero iba a decir José Ángel que es que los recursos ofensivos del Atleti son muy limitados, ¿eh? Hay que encomendarse a Raúl García y no mete un gol nadie más por ahí.
No, y poco más, efectivamente, porque lo comentábamos durante el tiempo de juego. Codro es un jugador al que se le ven cositas, es un jugador que se asocia bien, que sabe jugar también bien al primer toque, pero desde luego no es esa referencia goleadora que puede necesitar el Athletic en ausencia ya prolongada de Arichaduri. Sin duda, ese jugador es Raúl García. Iñaki Williams con espacios, pues también efectivamente está aportando goles esta temporada, pero como bien dices, puede ser un problema en el corto plazo. Ese sin duda para un Athletic, los números lo dicen todo, es el equipo el segundo equipo que efectivamente menos goles lleva en lo que llevamos de temporada, y con Gaizka Garitano se mantiene esa tónica.
Ha estado con Eri haciendo el partido en tiempo de juego Tomás Guasola. Tomás,
¿qué tal, hombrecillo?
¿Te vas contento de San Mamés? Sí.
Mucho, hombre, era sí. Un partido de mucha baja,
sobre todo por
de,
las bajas, es que, claro, que el Español, claro, es muy diferente al que debía de ser, al que es.
Hombre, sobre todo piensa que la columna vertebral, David López, por decirlo, que tiene más tiempo, Darder y Iglesias por sanción. Entonces, bueno, ha salido ahí en un campo complicado como San Mamés, que sabes que al final te van a apretar, van a meter un gol, el tío de la cuarta gradería cabecea ahí. Y bien, yo pienso que es un resultado muy bueno, ¿no? En un partido para meterlo en un marco, pero que tal como estaba, un magnífico empate, ¿no?
Sí, señor. José Ángel, con esto termino. ¿En Bilbao se empezaba ya a pensar en la posibilidad de jugar en Europa la próxima temporada, después de las angustias de verse ahí abajo?
Antes del partido de Valencia, sí, efectivamente, antes del pasado domingo, la gente marcaba ese partido de Mestalla y este como claves para definir una nueva temporada, por decirlo de alguna manera, para el Athletic. Yo creo que también lo ha venido recordando Gaizka Garitano cuando, bueno, la gente empezaba a lanzar las campanas al vuelo, recordaba de dónde venía, decía que era muy difícil que un equipo que prácticamente no ganaba lo empezase a ganar todo, que era difícil mantener el ritmo de puntos que estaban llevando, y yo creo que, bueno, pues el equipo se está normalizando, ¿no? Está ahí en una situación tranquila, ahora a 11 puntos del descenso, no está muy lejos de Europa, y yo creo que sí que es cierto que esta semanita la derrota de Mestalla y el empate de hoy sirve pues para enfriar los ánimos de los más optimistas y en definitiva para poner las cosas en su sitio.
Un abrazo grande, José Ángel. Agur.
Otro para vosotros, agur. Agur.
Seguimos con el relato del día. El actual seleccionado Luis Enrique ha concedido una entrevista a Catalunya Radio que se va a emitir mañana por la tarde, pero sirva como adelanto esta reflexión que ha hecho sobre su relación con Leo Messi, que en los comienzos no fue nada, nada fácil.
Estamos hablando de un genio, estamos hablando de Matrix. ¿Viste la película Matrix? ¿No la has visto? Bueno, yo la he visto, no me acuerdo mucho, pero que la imagen de repente se ralentiza y tú puedes hacer lo que quieras, eso es lo que hace Leo Messi. Claro. Eso está al alcance solo de uno. Es que no he visto a nadie más. Y Andrés Iniesta, cosas parecidas de visión periférica, de saber quién viene por aquí o por aquí y regatear. Eso solo se lo he visto a Andrés Iniesta y, por encima de todo, sin ninguna duda, a Leo Messi.
Parte de las reflexiones que escucharemos mañana a partir de las 5:30 de la tarde. Y al margen del fútbol, en baloncesto en la Euroliga, Anadolu Efes Pilsen 92, Barça 70 y Baskonia 104, Jinki 86. El Barça es quinto con 15 victorias y Baskonia es sexto con 13. Además, el Real Madrid es tercero, así que tenemos a tres de los cuatro metidos entre los ocho que jugarían, en caso de terminar ahora la fase de grupo, en este caso, en la eliminatoria previa a la Final Four de Vitoria. Y en la Eurocup, Valencia estará entre los cuatro mejores, ha ganado al Ritas Vilnius. Unicaja deberá jugar el tercer y definitivo partido al perder hoy en el Carpena ante el Alba Berlín, y también va al desempate el Andorra después de vencer hoy al Pillerbaum. Este fin de semana arranca el Mundial de Motos. Lo hace el domingo en Qatar y tiene pinta de que este año las motos van a correr mucho, más que otros años, porque las tres categorías en los entrenamientos de hoy se han batido el récord del circuito en las tres categorías. Márquez, Baldassarri y Aaron Canet han sido los más rápidos. Espectacular el registro de Marc Márquez después de una pretemporada complicada por la lesión de la clavícula, por la operación de la clavícula, y que hoy desde luego ha vuelto a demostrar que es el gran favorito para ganar un año más el título mundial de la categoría reina. En Fórmula 1, el lunes la FIA va a decidir si se otorga un punto. Parece poca cosa, pero es que la pasta que supone un punto para un equipo de Fórmula 1 es una barbaridad. Pues va a decidir si otorga un punto al piloto que dé la vuelta más rápida de cada carrera. Eso sí, tiene que estar metido entre los 10 primeros. A partir del 11 ya no vale.
Eso se hizo durante años.
Estamos hablando de los años 50 y 60, creo que.
Yo he visto periódicos antiguos que ponía un punto por la vuelta más rápida.
¿Por qué entre los 10 primeros? Pues porque si no, los equipos que no tienen posibilidad de estar entre los 10 primeros, claro, pueden vaciar el depósito, sí, poner las ruedas ultra blandas y dar una vuelta meteórica más rápida que.
O sea, que tienes que tener puntos en la carrera para que te den el punto.
Exactamente. O sea, que hay que estar entre los 10 primeros. Pero es una cuestión, insisto, que tiene que aprobar el próximo lunes la FIA. Parece que va a dar el visto bueno. Esto en Fórmula 1. Y hoy además tenemos el campo del gas. Vamos a hablar con Kiko Martínez y les daremos la última hora del Mundial, que se disputa mañana en Moralzarzal, donde Joana Pastrana defiende por segunda vez su título del peso mínimo, título mundial. No olvidemos, mañana a partir de las 11 de la noche, Joana Pastrana, otra vez la gran protagonista. Hoy creo que los rockeros van a fruncir el ceño, ¿eh?
Sí.
Hoy no les pega mucho.
Sí, pero los de mi generación, que nos hemos criado con el FIFA, esto nos trae recuerdos, porque de los primeros FIFA que traían música en el menú, venía esta, de Prodigy.
De Prodigy, señor. También ha sido una música, ya no, porque ya se ha pasado un poco de moda, pero es una música que se utilizaba mucho en las clases de spinning. Cuando te ponías ahí en máxima tensión de pie y dale a romper, a sudar, pues esta es una canción que se utilizaba mucho. The Prodigy, que es uno de los grupos de culto de la música techno, desgraciadamente ha sido protagonista esta semana porque el lunes se suicidaba uno de sus dos cantantes, Keith Flint. Aparecía ahorcado en su casa de Dunmore en Inglaterra. Problemas sentimentales parece que le han llevado a tomar esta drástica decisión a los 49 años. Así que Prodigy se queda desgraciadamente sin uno de los cantantes.
Dice Mario, el ganador de Operación Triunfo, Amiguete, que es un temazo esto.
¿Ah, sí?
Sí, él le pega todo, ¿eh? Él le gusta la música de todo tipo.
¿El ganador de OT es amigo tuyo?
Mario, el último ganador del último OT completo antes del tiempo este que estuvo parado con Risto y todo, fue él, sí.
Ah, vale, vale. ¿Pero es asturiano o no?
Es de Oviedo, sí.
Ah, vale.
Y es
vale.
El cantante de la Orquesta Panorama, famosa.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero todavía sigue siendo.
Uno de los cantantes.
Después de ganar OT, sigue siendo el cantante de la Panorama.
Él cantaba en Tequila, en otra orquesta.
Sí.
Ganó Operación Triunfo y ahora trabaja en Panorama.
¿Cómo nos gustan las orquestas, eh?
Ah, boja,
nos gusta Prodigy y las orquestas, eh. Qué mundo más ecléctico.
Yo, con
nuestro,
permiso, entre Prodigy y Panorama, Panorama mil veces.
Sí, eso siempre, eso siempre. Antes de la tertulia, teníamos ganas de hablar con una mujer. Hoy ya lo saben, se está celebrando todavía. Le quedan 10 minutos el Día de la Mujer. Miles y miles de personas, la gran mayoría mujeres, han salido hoy a las calles de muchísimas ciudades del país. Y queríamos saber las sensaciones de una de nuestras grandes deportistas, ya retirada, pero muy activa en diferentes aspectos, entre ellos el periodismo. De hecho, es la comentarista estrella del baloncesto en Movistar. Y es, cómo no, la gran Amaya Valdemoro. Hola, Amaya, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
En casa ya, en casa.
En casa. ¿Y cómo has vivido? ¿Cómo estás viviendo un día como este?
Bueno, pues yo no he hecho huelga, he trabajado y bien, ¿no? Lo que pasa es que sí que el día de ayer, pues he tenido un montón de entrevistas, de actos, de fotos y un poquito, pues hablando, ¿no? De la igualdad, de cómo ha evolucionado el deporte femenino, de en qué momento estamos, de si todavía estamos muy lejos y, bueno, todas estas preguntas que nos soléis hacer sobre estos días, ¿no? Dada que se está luchando tanto por la igualdad en estos, vamos a hacer el 8 de marzo, pues muchísimo más.
Claro. Oye, vaya, desgraciadamente días como este son necesarios para seguir reivindicando la igualdad de sexos. ¿Tú percibes, dentro de esas preguntas que tanto te hacemos, que la situación va mejorando? Aunque me parece que si va mejorando es muy poco a poco.
Sí, sí, está mejorando, eso está, porque ahora hay una mayor conciencia de la igualdad. Lo que pasa es que nosotros, que estamos en el mundo del deporte, ¿no? Cuando hablamos o cuando viene una amiga que no hace deporte, nos dice, es que tenéis que cobrar lo mismo. Es que yo creo que el mundo del deporte hay que mirarlo un poquito diferente, ¿no? Al final el deporte se está convirtiendo en algo que genera muchísimo dinero y que no todos los deportes tienen la misma visibilidad o generan lo mismo, ¿no? Está el ejemplo más claro es el fútbol masculino con el baloncesto masculino, ¿no? Que no tiene la misma visibilidad, no generan lo mismo. Bueno, pues un poquito en el deporte pasa lo mismo. Lo que sí que está claro es que la mujer, a través de la excelencia, de los resultados, de su entrega, se ha creado un hueco, se está creando un hueco a la hora de tener más visibilidad y luchar porque la gente pues opte a que un patrocinio pues vaya a patrocinar la Liga de Baloncesto Femenino, la de Balonmano, para tener más recursos, para seguir estando en los puestos de arriba y que se empiece a luchar porque no seamos un deporte minoritario, ¿no? Y yo creo que a raíz de las Olimpiadas del 2012, pues todo esto empezó a cambiar y a partir de ahí yo sí que creo que empezó a haber grandes cambios dentro del deporte femenino. Y ya no meto el deporte femenino, sino también deportes minoritarios. El otro día con el europeo de Glasgow, la portada de Marca fueron dos atletas y Ana Peleteiro, ¿no? Yo creo que algo está cambiando. Esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón y no por correr mucho vas a llegar antes a la meta. Al revés, hay que dar los pasos despacito y con buena letra y seguro que llegaremos a esa igualdad, ¿no?
Claro. De todas formas, Amaya, no sé si coincides conmigo, pero a mí me parece que es una pena que siendo una idea, un objetivo tan global y tan definido, porque el hombre lo dice todo, es buscar tratar de encontrar la igualdad entre el hombre y la mujer. El objetivo es muy claro, pues que esto se haya dividido tanto, ¿no? Y no haya sido un movimiento unánime, diferencias políticas básicamente que hayan perturbado un poco lo que debía ser una fiesta tan lúdica, reivindicativa, ¿no?
Bueno, creo que vivimos tiempos convulsos, ¿no? Dentro de la política, que aprovechan un poquito los momentos, ¿no? Con las victorias en deporte. Yo creo que sí, ¿no? Yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas. Este día no se tenía que celebrar. Ya está. Ahí ya se acabaría cualquier tipo de polémica, ¿no? Porque estaríamos hablando que todos, que la balanza se ha equiparado. Lo que pasa es que bueno, pues ahora mismo lo que tú dices, ¿no? Parece que en este país o todo es blanco o todo es negro. Y creo que al final salimos perdiendo todos.
Claro que sí. Amaya, a seguir peleando. Te mando un beso y un abrazo gigante. Espero verte muy pronto.
Venga, un besazo.
Un beso, hasta pronto. Cuídate. Chao, chao.
digo, mami linda, vente para acá.
Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Bueno, pues está muy activa, ¿eh? En arroba partidazo cope y en el 637-230010, comentando mucho la situación del Real Madrid. Decía un oyente, Solari tiene que seguir hasta final de temporada y el club tiene que empezar a preparar estos meses en busca del mejor entrenador posible para la siguiente. Si Zidane quiere al Real Madrid de corazón, volverá. Sabe que este equipo lo necesita, decía otro. Escucho el nombre de Mourinho y no puedo evitarlo. Me tiemblan las piernas. Espero que no caigamos en el error de traerle de nuevo al Real Madrid. ¿Quién es Pochettino? Se preguntaba otro. ¿Qué ha ganado? Estamos locos. Mejor un madridista de la casa, decía Pablo. Al Madrid no le interesa Neymar. Sería poner una bomba en el vestuario y que tirar por otro lado. Y había un oyente que se preguntaba por qué José Ángel Peláez, presidente de la Cántabra y miembro de la Junta e imputado también en el caso Soul por delitos de similar gravedad, no dimite o le echa a Luis Rubiales. A ver si se lo podía aclarar Alcalá. Ha habido mensajes también.
Pues, supongo que el punto diferencial en este caso será que el expresidente de la Catalana hoy ha reconocido que desvió 500.000 euros de dinero negro para sus proyectos personales.
Claro, claro. Repito que esto es declaración ante la Guardia Civil.
Claro.
O sea, yo reconozco que en efecto utilicé medio millonazo de euros para ponerle un restaurante a mi mujer y hacerme una casa para mí. En el otro caso de la Cántabra, de momento es una acusación donde no hay una admisión de culpabilidad por parte del imputado y está simplemente...
Ni una sentencia, claro.
Ni una sentencia firme condenatoria, claro.
Claro, entonces, en caso de llegar, me imagino que el camino sería lo mismo. Si fuera una sentencia condenatoria, el camino
sería
lo
mismo. Con Rubiales, cuando haya una condena por corrupción, estás muerto.
Duda resuelta. Decía otro oyente, al Athletic le falta de todo menos defensa con Garitano. Esa es la única diferencia con Berizzo y gracias a eso, aun siendo un equipo tan flojo, nos estamos salvando. Es escuchar panorama y estar casi a 18 grados en Asturias, mirar el calendario y ver que faltan meses para las fiestas de Prao. Eri, tráete a Joseba por aquí, por favor, decía otro oyente.
Iría solo, iría solo, vamos.
No hay que animaros mucho, para que vayáis por allí. Y, Pedrito, una consulta, a ver si la puedes responder. Dice, te pide un oyente, a ver si le puedes decir cuál es la mayor goleada que ha recibido el Real Madrid en Champions como visitante, en la Copa Europa en general.
Hay un 5-0 en Milán. En UEFA hay un 5-0 con el Kaiserslautern. Y no sé si hay algún 5-0 más, pero 5-0 es la máxima. Pero ahora te lo digo.
Vale. Eso lo he dicho de memoria, ¿eh? Lo he dicho de memoria. Ahora lo confirmará o no. Pero seguramente ahora...
Seguramente, sí.
En 2 minutos y medio, las 12. Las 11 en las Islas Canarias. Abrimos el tiempo de opinión y hablamos, en primer lugar, del Real Madrid.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a
los... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Vamos, estamos a 15 repartos de batir nuestro récord. Si trabajamos juntos, lo conseguimos. Ve calentando motor. ¿Listo? Solo en marzo llega el mes del profesional a la gama de vehículos comerciales. Renault Pro Plus desde 8.200 euros. La gama perfecta para todos los profesionales. Oferta ERC y van válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad. En calidad somos únicos, en precio también. Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es y da lo mejor de ti mismo en todo lo que hagas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues lo dicho, abrimos el tiempo de opinión de este partidazo del viernes con Juan Antonio Alcalá, con Eri Frade, está aquí también Pedro Martín, está Tomás Guas en Barcelona y en Sevilla está Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, don Joseba, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal, profesor Alcalá? Buenas noches.
¿Qué tal, don Víctor? ¿Cómo estamos?
Gracias por invitarme, como todos los viernes, a este oasis de libertad en el que las mal llamadas provincias, de forma peyorativa por el periodismo capitalino, son protagonistas.
te ha quedado muy bonito, lo tenías bien preparado, la primera intervención. Sí. Está la cosa peliaguda, por el sur de la península.
Sí, por aquí está la cosa, por
la provincia,
el barrio de Nervión, como dice Rubén Martín, ¿no? Por el barrio de Nervión, ¿no?
Sí, bastante.
Ya está la cosa complicada, ya está Caparró subiéndose a, como hacía mi madre, ¿no? Que ponía la ropa en los altillos, pues ha buscado la escalera, está buscando el chándal. En las cajas estas de invierno que se guardan y de verano, pues está buscando el chándal.
¿Y el chicle? O sea, ¿Lo ves ya otra vez en el banquillo?
Está buscando el chándal.
Oye, te voy a decir una cosa. Melchor Ruiz me invitó ayer, Yucatán, me invitó ayer.
Bueno, ya no es Yucatán, ya es Platero o Rucio. Claro, Yucatán es cuando esto era esto era imperial, ya fuera de todas las competiciones. Yucatán es un semental, ya hemos pasado al modo Rucio,
Platero y él, ¿no?
O a Platero y él.
Rucio,
O sea,
Rucio.
Caballo Percherón ya, ¿no?
Efectivamente.
Que me invitaba ayer a sacar un corte en el que decías que si el pasado fin de semana perdía el Sevilla, Machín se iba a la calle. Yo le dije, pues sácalo tú si quieres. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, no, lo puedes sacar y ahora... Sí, lo puedes sacar y ahora voy yo con la... Como diría el profesor Alcalá, del que aprendemos diariamente, voy primero con la información y después con la opinión.
Vale. Germán Dovarro, hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hombre. ¿Qué tal está Galicia?
Galicia está fenomenal, veo que puede haber tsunami en este oasis de libertad esta noche.
¿Qué ha pasado?
Entre lo del Madrid, lo del Sevilla y más...
El
Depor estupendamente. Todo es cuestión de ganar el próximo domingo. Después, la siguiente jornada son 3 puntos garantizados, que son frente al Reus. Y a partir de ahí, a escalar posiciones.
Bueno. Germán, el sinónimo es Dovarro,
Hombre, por favor.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
Hombre, Ballester. ¿Qué tal?
Mira, qué tal lo tiene Ballester, con lo que has padecido toda esta temporada.
No, porque voy a hacer un poquito de Víctor Fernández en el arranque. Vengo de mantener una hermosa velada con Fermín Rodríguez, que me manda saludos a todos.
Gran tipo.
Aquí en Barricarlo.
Mejor que tú.
Cerquita del
barrio. Sin duda.
Nos han tratado de maravilla. Y venía hablando con él y digo, hoy habrá cortina de humo, Fermín. Hoy empezaremos hablando de Caparrós, del Sevilla, porque como la semana no ha traído noticias, ¿verdad, Víctor?
Pero no entiendo.
Sí, pero cuando hablamos de Madrid, es que es la prensa capitalina la que monopoliza.
No entiendo.
Hoy es un buen día para hablar del Sevilla y del Depor. Hoy es un buen
día. Y de Buley, ese hombre, Buley.
Y de Buley.
De
la actualidad.
Oye, desde que juega Buley, el español no pierde.
He oído cortes de voz en la antena de Pepe Castro, dimisión. No, me faltan cortes de voz.
Ya los oíste ayer, ¿no?
Me faltan cortes de voz.
Hugo Ballester está en un estado de placidez, como supongo que estará Juan Gato. Hola, Gato.
Hombre, Gato. Muy buenas noches a todos. Gato.
¿Qué tal, hombre?
Gato. Y muchas gracias por el homenaje merecido que has hecho a ese pedazo de cantante y de grupo que con ese álbum The Fat of the Land marcó una época Te falta. Y todo melómano que se precie debería tener como álbum de culto en casa.
Ricky Martin.
Vale. Sí. A Ricky Town. Pues ya está dicho.
Cuidado con meterse Hugo con Ricky Martin, ¿eh?
No, hombre, también. Cada uno en lo suyo bien, hombre.
No, perdón. Pero yo soy muy de Ricky Martin.
Vale, profesor.
Vale.
Muchas noches.
Pero soy muchísimo de Ricky Martin.
Aquel Mundial de Francia.
Vale.
Oye, ¿tenéis que hacer algún acuse de recibo? Yo tengo que hacer uno en nombre de Juancar.
¡Oh!
Mejor.
Sí, porque no sé si sabéis que vuestro jefe ha sido operado recientemente del segundo desprendimiento de retina.
Vaya por Dios.
Claro. Es que no estáis al día de las cosas que tenéis.
¡Camartón! Estamos al día.
Estamos al día y preocupados, sí, e interesados, y un acuse de recibo a todos aquellos que lo han tratado.
Claro, creo que eso, por ejemplo, porque está en Oviedo, ¿no, Eri?
Sí.
En el Instituto Oftalmológico Fernández Díaz de Oviedo.
Es el Fernández Vega. Es la meca del...
Está buena mano.
De la oftalmología en Asturias, obviamente, y en España y en Europa. De hecho, hay gente que cruza el charco para operarse con ellos.
Volverá mejor que antes. Pocos tíos mejores que son.
Sí, lo que pasa es que no sé si es conveniente que vea todo lo que sucede en esta redacción. A lo mejor hasta ahora estaba...
No te preocupes, que tonto no es. Y dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Es verdad.
No te preocupes, que alguien se lo contará.
Y nos dice que quiere mandar un agradecimiento a Álvaro Fernández de Vega, uno de los retinólogos más importantes del mundo, a Luis Fernández Vega, el director del Instituto Oftalmológico, y al doctor Luis Fernández Vega.
Iba recomendadísimo, además. Sí, porque también estuvo por ahí metido en la gestión Ramiro, el psicoesteta, el que fue peluquero de la selección, que tiene mucha mano en casi todo en Oviedo, pero aquí también tiene buenos amigos en la clínica. O sea que más recomendado no podía.
O sea que va a venir viendo estupendamente, sí, repeinado, el resto, que la aguanta luego.
El resto lo hace la Santina y ya está.
Vale. A ver si se pasa por un hospital Lama de vez en cuando y no lo quitamos de en medio, aunque sea dos o tres semanas.
Ya tú, claro. Has empezado porque, cariñoso, vamos, Víctor.
El bicho es que no se pone malo nunca, qué barbaridad. A ver si no lo quitamos de en medio dos o tres semanitas.
Bueno, hace 15 días tuvo aquí un episodio un tanto delicado, ¿verdad?
Sí.
El de las 9:05, dices,
sí, sí,
¿no?
correcto. Sí.
De repente mutó Munilla.
No lo explicamos, ¿no? Mejor no explicarlo, ¿no?
Bueno, yo solo te digo que estaba el cinturón desabrochado y las puertas que dan acceso al baño, que hay dos en concreto, tres, ¿no? Una, dos, tres, abiertas de par en par por si había que
Siguiente pista, acudir. No vomito.
No.
Bueno, eso a veces pasa, es conveniente.
Qué gráfico es Dubarro cuando
se pone. No, es que si estamos con pistas, estamos con pistas.
Un día más en la vida del ama. Sí. Tampoco. Sí.
En su mundo escatológico vive de maravilla.
Ya os digo yo que por eso no lo perdemos.
Eso pasa por llevar una alimentación sana y equilibrada, como la que lleva Alcalá, con sus quinoas y sus chías y esas cosas.
Exacto. Real food.
Hoy me lo he encontrado en la máquina cuando he llegado y digo, ¿qué haces, Manolo? Estoy aquí comiendo algo. Y estaba comiendo tres bolsas de patatas fritas y dos Coca-Colas.
Está a dieta, ¿eh?
Me han dicho bien el bar de al lado que van a quitar la quinoa de la carta porque no...
Y está creando escuela.
Está creando escuela.
Sí, uno de los chavales del máster, Víctor Arona, me invitaba a mí esa tarde a una Coca-Cola y unas patatas fritas.
Pero profesor,
hace que no como yo eso 20 años.
Usted no habrá entrado en eso, ¿no?
Qué soez es la gente.
Pero usted no habrá entrado en eso, ¿no, profesor?
¿Cómo?
Que usted no habrá entrado en eso,
por favor. Por favor, Víctor.
El otro día me gustó un mensaje de Alcalá que decía que ya se había acabado el invierno y que no le había dado tiempo a estrenar la chaqueta.
De verdad. Es verdad, es que me compré una super molona, super chula, de una marca que me mola a mí y es que no me la he puesto.
Estás todo el día currando, macho. Estás todo el día con Rubiales y no te puedes poner ni chaqueta.
Capucha de pelo, Alcalá.
No, era una cosa más cool, más así, cool. Es que es muy bonita, pero es que no he podido estrenarla. Si es que en Madrid no hay
el invierno vuelve pronto, ¿eh?
Capucha de pelo, Alcalá, ¿estás loco o qué?
No.
Hombre, esas de esquimal, ¿no? Tipo esquimal, sí,
eso,
son bonitas.
Eso,
son bonitas.
Alcalá, no trabaja eso.
Realza la belleza física.
Muy cool, sí.
Está Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hombre.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, señor Platero?
Creía que íbamos a seguir hablando del estómago del ama.
¿Quién habla? ¿Capillita por ahí?
Capillita. No,
ya, señor Platero. Me han mandado, como yo no tengo un Twitter de esto, pero hay gente muy mala, muy mala. Y entonces me hacen una cosa que se llama unas capturas, al parecer, y me las mandan al teléfono de unos tweets que usted ha
llegado
durante la tarde.
Me ha llegado.
Sí, me ha llegado por varios frentes. Más o menos ha venido usted a decir que leerlo, la situación actual del Real Madrid es más o menos afrodisíaca y paradisíaca.
Heidi,
¿no?
Heidi.
Es una cosa que no pasa nada, ¿no? No que esto es maravilloso. Nada. Exactamente, no,
Si esa es tu interpretación, tendrás que seguir leyendo libros. Habrá que seguir enviándote libros para...
Bueno,
si
espérate. Pero un momento, la voy a leer públicamente porque habrá algunos lectores, oyentes...
¿Pero qué es? ¿Un tuit, Víctor?
Yo creo que sí, yo no domino la...
Vale.
Es un tuit, es un
tuit. Lee.
¿Qué dice el tuit? A ver.
Espérate, es que yo ya lo he borrado esto. Yo no sé acceder a eso.
Juguito que lo tiene también.
Eri, tú tienes... Ah, no, Gato me lo ha mandado.
Espérate, otro, sí, lo tengo. ¿Alguna gracia más por ahí?
La bronca... ojo. Tuit de Melchor Ruiz, alias Platero. La bronca entre un presidente...
Joseba, bueno, vamos a ver, una cosa. Víctor, yo te río dos o tres gracias como tus amiguetes y tal, pero yo faltas de respeto y de educación, ni una te paso más ya.
Hombre, no es una falta de respeto, Melchor. No, estamos aquí en un tono distendido.
Tono distendido, vamos a ver. Escúchame, yo las bromas, las risas, las sigo y lo sabéis.
No, Víctor,
te estoy hablando muy en serio. Llevo un año aguantándolas y yo soy el primero en
gastar. Aquí bromas nos hacemos todos, Mel. Sabemos admitirlas, bueno, pues bueno, no las admitimos y terminamos y se acabó y no pasa nada. Pero no nos vayamos a poner dignos ahora.
Platero, bueno, pero ¿cómo que Platero, macho?
Entonces no se lee ningún tipo de tuit y vamos a la información.
No, tú puedes leer lo que quieras, pero...
No, yo no voy a leer ningún tipo.
Estoy diciendo que hay una cosa que es pasar la línea y a mí hay cosas que yo puedo aguantar, pero hay otras que...
Las broncas son muy habituales en el mundo del periodismo.
Y esta no me hace ninguna gracia.
Sí, pero Capillita, o sea, Capillita sí me puedes tú decir.
Claro, no, hombre, después de un año con Yucatán...
No, después de un año.
Eso sí lo decimos no sé todos. Cuánto, y si no, pues...
Capillita creo que te
cerramos el chiringuito. Sí, si le molesta, no lo leas, Víctor.
No, a mí no me molesta que lo lea.
Escucha, Mel, llevas una semana... Es una semana dura.
Ya lo que hace falta que nos revistamos aquí de importancia es que faltamos al respeto.
No.
Se ha acabado.
Él te ha dicho que puedes leerlo. Lo que está sobrado es lo de Platero.
Vamos al tuit. Venga.
Dale,
lo hacemos.
No, yo no leo ningún tuit porque me parece chistoso el tuit.
Melchor Ruiz a las 13:19 horas de esta mañana. La bronca entre... Escribe Melchor Ruiz. La bronca entre un presidente y un capitán es algo habitual en el mundo del fútbol. No es la primera ni será la última vez, pero al tratarse del Real Madrid y del momento que vive el Real Madrid, cobra una dimensión exorbitante. Firmado, Melchor Ruiz.
Bien. Una vez leído, Melchor, ¿te parece desorbitante que se haya montado este...
comentarlo vosotros, que os parece de risa.
Tiene razón Melchor Ruiz.
O sea que, os parece que lo que ha pasado es una nimiedad.
Nada, suele pasar. Exorbitante. Casi todos los fines de semana, en todos los clubes de España, baja el presidente, se lía insultos con el capitán. Es lo más normal, o sea, es que eso lo he visto yo, pero vamos...
Pero todo Joseba, como o sea, todo lo que viene pasando en el Real Madrid desde semana, que se fue Zidane.
Todo es normal.
Todo es normal, que Zidane gane la tercera Copa de Europa consecutiva y se vaya, es normal. Madrid que... fiche a Lopetegui en plena concentración de España ha sido normal, que Cristiano se vaya por 100 millones a la Juventus y que no tenga recambios normal, que a Lopetegui a los dos meses de llegar se le despida es normal, que le den el equipo a Solari en noviembre es normal, que haya perdido tres títulos en una semana es normal.
Que le renueven hasta 2021.
Todo en el Madrid es normal. Tampoco creo que ahora haya que alarmarse porque el presidente baje al vestuario a broncar a los jugadores por la eliminación de Champions y que el capitán le diga que si no está a gusto con él, que le pague y que se vaya.
No, pero el capitán Sergio Ramos ha dicho algo que no han tenido narices de decirlo muchos periodistas, ¿no?
Desde luego.
Entre ellos Melchor Ruiz, no han tenido narices de decirlo, que es decir que la planificación de Florentino Pérez ha sido del tebeo.
No, bochornoso.
Ha sido bochornoso.
En la información que se da aquí ayer por la noche, que por cierto yo venía
desde el mes de agosto.
Y fue un espectáculo, la información que compartieron Lama y Paco con Juanma en la antena de la COPE. Cuando Florentino utiliza los términos bochornoso y vergonzoso para referirse a la derrota ante el Ajax, el capitán Sergio Ramos le dice la verdad, lo que pensamos muchos a Florentino Pérez. Lo bochornoso de verdad es la planificación deportiva que usted ha hecho.
Se lo han dicho durísimo.
Eso hay muy poca gente que se atreva a decírselo a Florentino.
Muy poco. Y los pocos que se lo hemos dicho aquí el viernes por la noche.
Y es, por cierto, la santa verdad. De todo lo que está pasando en el Real Madrid este año.
Pero escucha, es la santa verdad.
De uno en uno, que si no, no se os entiende.
Yo creo que es la santa verdad de los que opinamos así. O sea,
yo no estoy de acuerdo.
Yo opino así también, pero entiendo quien diga que no lo ve así. O sea,
yo
que
no.
Diga, coño, para mí la planificación no ha sido tan sumamente desastrosa. Para mí sí. Para mí, el mero hecho de prescindir de Cristiano Ronaldo y no traer un delantero para hacer goles en el Real Madrid, me parece una cagada, pero superlativa.
Mira, o sea, yo lo que
un
digo...
Un de planificación colosal. Ahora, vale. Entiendo quien defienda o entienda lo contrario.
Yo entiendo, no es que entienda lo contrario, yo entiendo que en el mes de junio A mí me coge Florentino, me mete en una habitación y me explica esto, y yo le pongo el Nil Obstat. Es decir, ¿yo puedo traer a Neymar o a Mbappé, que eran las estrellas? No. Oiga, mire, sí. Oiga, Lewandowski, Harry Kane, 150, 200 millones de euros. Cuando resulta de que tengo los otros 24 tíos que me han ganado 3 Copas de Europa. Oiga, mire, que me van a faltar 40 goles. Lo sabe mi tía, la del pueblo.
¿Te parece poco?
Que el Madrid va a tener menos gol. Está evidente. Ahora bien, maestro.
Pero...
La caída en Barrena, perdóname, la caída en Barrena de todo el equipo del Madrid, de todo el equipo, eso no lo puede prever nadie.
Pero
lo normal es que el Madrid...
Guas tiene razón, es una medida lógica de gestión, porque el Madrid todo le va a costar ciento y pico millones de euros. Y el Madrid ha utilizado otra vía. ¿Cuál es el problema? Que el Madrid es posiblemente el único equipo del mundo...
Pero Eri, vamos a ver...
No le ha salido. Déjame terminar, que es el único equipo del mundo que no se puede permitir un año en blanco, sin que haya un maremoto como el que ha habido en
el Madrid. Tiene que estar,
pero ya la... Hay años en blanco y años en blanco.
Y la eliminación
ha salido mal. Vamos
a hablar de uno en uno, no habléis dos a la vez.
Que es evidente que ha salido mal, pero no es una gestión que digas tú, es una locura.
Nefasta, Eri, nefasta. En el mes de marzo no tiene competición a la que agarrarse el Real Madrid.
Estamos hablando
no cualquier club, el Real Madrid.
Tú dime que no, ha salido bien.
Dime.
Melchor, no, a toro pasado no, de verdad. Perdóname,
no.
Que
no, a toro pasado no, Melchor.
De verdad que yo
a toro pasado
yo
no,
yo no quiero
porque
colgarme,
parece que
no quiero
Bennett tiene esta por en los oídos. Pero desde el mes de agosto.
No, perdona, Melchor. Hice toda la programación del mes de julio del año pasado,
¿verdad?
Y en cada programa dije lo que le dijo Sergio Ramos a Florentino. O sea, hay mucha gente que cree,
es verdad.
Y lo está diciendo Sergio Ramos, que supongo
que lo opinemos.
Sergio Ramos le dice al presidente lo bochornoso es la planificación deportiva que usted ha hecho.
Pues yo, pero permíteme discrepar término bochornoso.
No, pero
yo
no, digas, no
plantilla...
digas lo de a toro pasado, por favor.
No, digo a toro pasado porque hasta hace una semana, en 7 días que han perdido todo, hasta esos 7 días el Real Madrid estaba compitiendo en todo.
Melchor, pero con si una venimos de la etapa de Lopetegui como entrenador
pero
cuestionando
hablar,
la situación deportiva.
O vais a interrumpir cada vez que hablo.
A ver, di, Melchor.
O sea, yo escucho y respondo, pero si me interrumpís...
Sí,
no,
venga,
pues,
di.
Que digo, que esa es una opinión. A mí no me parece una planificación bochornosa y creo que
normal,
con Alcalá
normal,
lo he estado explicando desde un principio. Lo hemos explicado desde un principio. Una cosa es que luego no haya salido, una cosa es que nadie podía esperar, no que los 2 o 3 que tuviesen que dar el paso adelante no lo dieran, sino que el resto de la plantilla ha estado 2 o 3 meses no a su nivel. Ha estado ni al 10% de su nivel absolutamente todos. Y
conforme.
Aún así, con esa desastrosa planificación, hasta hace 7 días estaban peleando por todo.
Sí,
hasta hace
7 días
al
edificio,
Barça le ganaron,
estamos en el
al
7
Barça
de marzo,
le empataron
8 de
el Camp Nou jugando mejor que él. Le ganaron con esa desastrosa planificación al todo competitivo Atlético de Madrid. En fin, quiero decir, desastrosa. No, que el plan, yo entiendo que el plan que han decidido no ha funcionado. Perfecto, ya está, pero desastrosa planificación.
Yo la pregunta que hago es vosotros, ¿vosotros qué queréis con un delantero? El que queráis. ¿El Madrid va a mejorar? No, porque la caída del equipo en defensa, en el medio campo y en el ataque está enorme,
mira,
que hubiera arrastrado a cualquiera.
Que no
hay milagros, querido.
Que no te lo compro. Mira,
claro, pues no me lo
yo hablé esta semana con un exjugador del Real Madrid que estaba a unos cuantos kilómetros de distancia, tengo amistad con él, y me hizo la siguiente pregunta: ¿y esto solo lo supo ver Zidane? O sea, no me puedo creer que nadie pudiese pensar dentro del club que
pero
esto podía
ocurrir. Pero Zidane, ¿qué vio? No, pero escúchame otra cosa, es que eso es otro mantra.
Es
otro mantra. Zidane, ¿qué vio?
Que no iba a haber cambios, Guas. Que no iba a haber cambios. Que se iban a agarrar al proyecto que venía triunfando.
Porque hay gente que no iba a rendir.
Y el Real Madrid se ha agarrado a la chilena de Bale en la final de la Champions para cimentar todo su proyecto en él.
Y te digo una cosa, Hugo, se ha dado por sentado que el Madrid no intentó reforzar el equipo, y el Madrid lo intentó, lo que pasa es que no le salió lo que quería
igual,
hacer.
¿Tú
crees que el Madrid no va por Mbappé y se lo lleva?
No.
Pues no.
Ha sido
ni
el caso
Mbappé,
que no.
Mbappé ni a por Neymar, Hugo, si es que lo hemos contado, pero si no queréis
Madrid
escucharlo,
pero vamos a ver. ¿No habéis
vosotros que dijiste esto ir al supermercado? Que esto ha cambiado, que el panorama ha cambiado.
Si el Madrid quiere ficha.
Que sí, hombre, que sí.
Que es el Real Madrid. No puede ser.
Esto ha cambiado.
La excelencia de club para unas cosas y para otras, un club humilde y modesto.
Melchor, escúchame una cosa. Mira, y te lo digo a ti, que eres uno de los periodistas que yo conozco mejor informados del Real Madrid. Fíjate bien lo que te voy a decir. Te he escuchado decir en más de una ocasión
que la idea de Florentino Pérez era no gastarse una quilatada en un delantero, gastar menos en otro perfil de futbolistas, porque entendía que con lo que tenía repartiría los goles sin ningún problema. Y eso es mentira. Eso no funciona. Y eso no ha funcionado.
Eso es
el
parte,
Madrid ha fracasado. Mira, perdona que termine. Mira, decía Tomás, no, es que ha estado mal este. Pero vamos a ver, nadie va a dudar que la temporada de Marcelo ha sido un horror.
Ramos,
que
Varane,
esto no ha existido.
Marcelo,
que Varane
Kroos,
ha estado fatal. Que
Kroos
y Modric han estado grimosos.
Eso es solo problema de los jugadores, Tomás.
Pero
la culpa es solo
mayor,
de los jugadores.
Pero Hugo,
Varane pasa de ganar la Copa de Europa y la Copa del Mundo a ser uno de los peores.
Pero ha habido grandes temporadas, grandes temporadas recientemente del Real Madrid en la que los jugadores titulares han sido suplidos por otros jugadores que han rendido a la perfección, y este año no ha habido.
Y
no ha habido ninguna alternativa. Los titulares han estado mal y los suplentes han estado peor.
Aquí salió Joseba, un expresidente que gloria esté y en paz descanse, como Jaume Ortiz, y después de ganar una liga se presentó sin fichar en Mestalla y dijo que los que se tenían que reforzar eran los demás porque ellos venían de ganar la liga.
Pero
y
eso
se
no
pegó un bacatazo.
Bueno, pero
al
Hugo,
final,
esa
excusa de que ahora el mercado ha cambiado, ¿qué quiere decir, Melchor? ¿Que este verano no va a poder fichar el Madrid?
No, eso quiere decir...
¿No va a poder fichar este verano el Madrid?
Primero, te matizo, eso que dijo Jaume, no lo han dicho en el Real Madrid. Aquí lo hemos explicado. El Madrid, cuando se fuga Cristiano y se va Zidane, lo que intenta es ir a por Neymar y a por Mbappé, y hacen todo lo posible, pero no es posible. Y entonces el panorama que encuentran es que les ofrecen unos Kane, unos Hazard, unos no sé qué, por 150, 180, 200. Y ellos dicen, ostras, pues esto es una cantidad de dinero que primero que no nos convencen del todo, y por esa cantidad pues preferimos apostar por los Asensio, por los Bale, por los Isco, que den un paso adelante.
Pero si
y
si
tratar, estamos... después de haber ganado tres Champions consecutivas, de a ver cómo sale el proyecto. Pero es que además
si
de que estos no dan el paso adelante,
partimos
el
de
resto
una premisa
del equipo
errónea.
Ninguno ha estado a su nivel.
Pero si partimos de una premisa errónea, estamos dando por bueno es que Cristiano se fugó. ¿Cómo que se fugó? Cristiano
bueno,
tiene contrato en vigor... Se quiso ir, vale, me parece
también,
muy bien.
Lo retenemos,
tiene contrato en vigor.
Lo da por 40
millones.
No, haces lo posible.
Negocias con él.
Haces lo posible y lo imposible porque se quede.
O no consigues se una es... alternativa para Cristiano.
Pero
o sea, lo que tú no puedes hacer es
otro intercambio
y ahora que sea lo que yo quiera.
Pero vamos a ver, un tío que está celebrando la 13 Copa de Europa, que os moriréis todos si no venís otro equipo que gane 13 Copas de Europa, todos liquidados en el otro mundo. Un tipo que te monta este número, que está decidido a marcharse, ¿cómo lo retienes?
Pues como retuviste a Bale. Como retuviste a Bale. Bale hizo lo mismo que hizo Cristiano. ¿Cómo que?
Perdonadme un momentito.
¿Distinto en qué?
¿Os olvidáis que Cristiano llevaba dos temporadas queriendo seguir ya del Real Madrid?
¿Y qué dijo Bale después de la Champions?
¿Os olvidáis que Cristiano estaba chantajeando al Real Madrid?
¿Y qué hizo Bale?
Que había que pagarle
lo
de Hacienda, que había que subirle, que había no sé qué. Y luego lo de Bale. Bale también, al terminar la Champions, dice que se lo tiene que pensar. Pero en el momento en que ven que se va a ir Cristiano sí o sí, pues dicen, no podemos prescindir también de Gareth Bale.
Pero no
entonces cargas la cesta de Bale en vez de la de Cristiano.
Pero claro, repito, Melchor, ¿no te parece un error grave dejar salir a Cristiano? Aunque se quiera ir y aunque diga, me encadeno y no respiro, lo que tú quieras, sin traer un delantero alternativo.
Germán, tú sabes perfectamente
es que un equipo como el Madrid no se lo puede permitir.
De esa categoría quiere irse, se va.
Se va si le dejas, insisto.
No, cuando un jugador a esos niveles...
Que no,
si
que tiene contrato
en
vigor.
Pero
bueno,
si no quiere irse...
No, Melchor, en todos no, ¿eh?
Que no,
bueno, en la mayoría. No. O sea, tú vas a retener a un tío que, de la personalidad de Cristiano...
Difícil,
hay
que
clubes en este país que lo han hecho. Hay clubes en este país que lo han hecho.
Yo estoy con Melchor. Si quiere ir, se va.
No, si no tengo recambio, no.
Esto es el Real Madrid. Si quiere irse Cristiano, que se vaya. Ahora, soy el Real Madrid, tengo que tener un recambio. Me da igual que el mercado esté disparado.
El pecado de Hugo, el pecado del Real Madrid fue intentar traerse a Mbappé y Neymar y no poder conseguirlo. Y luego dime, después de esos, ¿qué otros futbolistas hay en el mercado?
No hay nadie. O sea, a mí es que hay cosas...
Entonces, de cara al año que viene, es un poco la pregunta que te hacía antes, no sé si era Víctor.
Claro.
Entonces, de cara al año que viene, si no viene
Hugo,
Neymar ni Mbappé, no viene nadie.
Van a seguir intentándolo y no, lo que pasa es que ahora, visto que el plan por el que habían apostado, que no ha funcionado, pues
pero
ahora
¿y esto cuando?
Solo quiero, solo, este yo solo quiero decir
ahora se va a dejar la talega,
algo que dije aquí antes de Navidad, de que con la crítica de la prensa capitalina
no, alguna,
abanderada,
alguna,
abanderada
alguna, Víctor, alguna
Sí, bueno, la mayoría. Hay pequeños oasis, efectivamente. O sea, cogiendo el discurso de Melchor...
No, 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 entiendo. Pero, Víctor, no confundas a la gente. No es mi discurso. Esto es lo que pensaba el Real Madrid. Y yo estoy transmitiendo lo que piensa el Real Madrid.
Déjame terminar, Melchor. Que digo que con tu falta de autocrítica y tu discurso tapiz,
es que yo no,
el
no
Madrid
estoy
se va a segunda división.
Yo estoy
que, la falta de
no estoy
auto, que la falta de crítica y el periodismo tapiz, el periodismo en el que todo está bien, eso le hace mucho daño a los clubes. Lo hemos visto en todos lados. Recientemente lo vimos aquí en el Betis, un club que no tiene una crítica feroz, se va al hoyo.
Escucha, Víctor, a mí me pregunta Joseba esta noche, ¿qué tiene en la cabeza el Real Madrid? ¿Yo qué le cuento? ¿Lo que tengo en la mía o lo que tiene el Real Madrid?
Pero si no es lo que tú, si es que
¿qué tiene en la cabeza el Real Madrid para el banquillo? Que no se haya dicho ya, que si Zidane es el número uno y ya veremos si acepta o no acepta, todo eso ya está contado.
Es sorprendente que justifique este disparate.
Que es el que quiere la junta directiva del Real Madrid.
La junta directiva quiere a Zidane. Zidane que se fue en lo alto, en la cúspide, gana tres Champions de forma consecutiva.
Que dice perfectamente,
Tomás Guas, desapareceremos todos de la faz de la Tierra y tres generaciones que nos vayan detrás y nadie ganará tres Champions. O sea, Zidane que tiene una, dos, tres Champions consecutivas. Que se fue porque veía venir todo esto. Que se fue en la cúspide. Va a coger al Real Madrid en el sótano.
Depende del proyecto que le presenta.
A los ocho meses de irse.
Claro.
Pues,
bueno, mira, es un verdad, buen sótano, o sea, el Madrid, ¿eh?
Voy a hacer una pregunta más allá de la de Alcalá.
Esto es un chiste.
¿Esto qué es? Como lo de Mbappé y Neymar. No hay más entrenadores que Zidane para el Real Madrid.
Claro, que los hay.
Es tremendo.
Vas
a coger al equipo, al entrenador que se fue en mayo.
Hugo,
hay algunos equipos que recuperan al
técnico. Un segundo, que quiere hablar Pedro Martínez.
Yo digo que por encima de la planificación del Madrid, que seguramente ha sido equivocada, seguramente también se han equivocado en la elección de los entrenadores, que es fundamental en un equipo grande. Lo que sí es verdad, y Víctor Fernández en la chufla desde muchas veces lo dice, pero el gran problema del Madrid es que no se toma en serio la Liga. Y entonces cuando
pero déjame aclarar que yo no lo digo en chufla.
No, si dices la estafa League,
yo lo digo en serio, lo que pasa es que me parece que esto no es trascendental y venimos a pasar un buen rato. Ahora, si nos tomamos en serio, pues claro que no lo digo en chufla. Sí. Claro, bueno, el Madrid el año pasado fue por la Liga de Campeones, que para mí es una competición menor,
es una competición muy importante.
Pero que el problema es que el Sevilla de Óscar Arias estuvo a punto de meterse en semifinal el año pasado.
Sí, pero el problema de la Liga de Campeones del mundo. El problema de la Liga de Campeones es que es un torneo por eliminatorias, que te puedes quedar en octavos.
Es la Liga, hombre.
Pero lo que dice Pedro tiene razón.
Es que claro, te quedas sin la Copa en semifinales, que ha llegado hasta las semifinales, que es una ronda digna para el Madrid, y pierdes en octavos de final, que es la siguiente semana, las semifinales de Copa, y como no estés en la Liga a 4 o 5 puntos del primero, te quedas sin nada en marzo. Y es que en el madridismo se ha instalado la cosa de que la Liga de Campeones y que la Liga les importa un carajo.
Eso es un error.
Y eso es un error clarísimo. Porque si al Madrid le importara la Liga de verdad, no puede perder con el Levante en casa, no puede perder con el Girona en casa. Y esos son los puntos que luego te acercan al Barça.
Vuelvo al discurso de Víctor en cuanto a lo de subestimar competiciones. No me puedo creer que el listón y la autocrítica sea tan baja cuando estamos mirando al vecino o al rival, en este caso al Barça,
claro,
y el Barça el año pasado gana la Liga y la Copa y decimos que es un fiasco de temporada porque ha caído en la Champions.
¿Pero quién lo dice?
No me puedo creer que el Madrid, que en marzo no puede disputar ninguna de las tres competiciones, el Real Madrid, no un club cualquiera, el Real Madrid, estemos hablando que no ha habido una mala planificación deportiva y simplemente haya fallo en jugadores.
Pero Hugo, esto a toro pasado. Yo te estoy diciendo.
Pero que no es a toro pasado.
No es a toro pasado, Tomás.
Nos pondremos de acuerdo. Vamos a ver, primero, el tío que diga que un equipo que hace doblete es un fracaso, es un imbécil. Eso ya de entrada futbolístico, evidentemente.
¿Y quién ha dicho eso?
Hubo gente que dijo que al ganar el Madrid la Copa Europa, que el doblete del Barça no valía nada.
Tomás,
eso dice mucha gente.
Mucha gente, Pedro. Tomás, déjame hacerte un apunte.
El Barça queda fuera con un 4-1 en la ida.
Pero escúchame una cosa.
Si gana la Liga y Copa no puede ser una mala temporada.
Tomás, solo déjame decirte una cosita, nada más. A día de hoy, el Barça, ¿cómo va?
que está en todas las competiciones y líder destacado, que si pierde la Liga es porque la pierde. Yo oigo críticas desde Barcelona, por ejemplo, Dani Senabri.
Muchísimas.
Que horroroso, que el Barça es un equipo, chico, es que únicamente es resultadista, pero que su fútbol es grimoso, que si Valverde no vale, que si no sé qué cuánto. Y mira cómo está el Barça.
Pero Germán, esto es fútbol y aquí todo el mundo opina. Y como dice Víctor, esto no tiene ninguna trascendencia. A mí me parece que el Barça vive preso de un esnobismo ridículo. ¿Me comprendes? Porque si esto no le sirve, pues nada, porque es una cosa para mí ridícula.
Claro, otra cosa es la gente que habla de él, si le gusta más o menos el juego del Barça. Claro, pues pero discutir que ganar Liga y Copa es fenomenal.
Bueno, por favor, es una indefinidad futbolística absoluta. Ahora, yo te repito y te digo, yo en el mes de junio no pongo un pero. Ahora, no ha salido bien, efectivamente. Claro, es un fracaso igual en toda regla. Ahora, yo te digo que el equipo, la plantilla del Madrid, esta plantilla del Madrid, en el mes de junio, a mí me parecía de bueno.
Esta plantilla del Madrid, Guaz, es notablemente inferior sí, hombre, a plantillas de años anteriores. Bueno, notablemente inferior.
Pero, querido Alcalá, los futbolistas.
Y luego hay que reconocer que el Real Madrid ha afrontado esta temporada con la tripa llena.
Claro.
Y otra cosa importante.
Pero ¿sabes lo que se hace, Joseba? ¿Sabes lo que se hace en las plantillas cuando tienen la tripa llena? Cambiarlas.
Renovarlas.
Bien, pues
renovarlas.
Cambiarlas. Este año.
Porque tú,
eso lo decía Guardiola, que cada año, a pesar de ser campeón, había que cambiar a dos
Simeone,
o tres figuras.
Y Simeone, bien, cada temporada cinco cambios, mínimo.
Oye, pues seguramente están acertados, pero yo te digo que lo hará este año y lo demás son brindis al sol, porque te digo yo que con ningún delantero esto cambia, porque la caída es del equipo. Oiga, vale. No se hizo bien, se tuvo que tal. Bien, ahora yo te digo, yo empiezo viendo todo esto. Isco, Asensio, Llorente. Joder, pues dices, yo tengo un equipo que me faltan los goles, evidentemente que me faltan los goles, y no creo que lo pueda discutir nadie, pero no tengo yo partida para pelear. Claro, ahora, tú me dices, he perdido.
También te tendrás que preguntar el porqué de todos esos bajos rendimientos.
Bueno, pues no, yo como lo he preguntado desde el mes de septiembre y no me lo explica nadie, pues tengo que pensar que el fútbol y la vida son así. No lo sé. Si no, pues, te lo diría. Ahora, los demás, Morata, James, quieren jugar. Morata acabó en el Atleti después de una aventura en el Chelsea desafortunada, que si hubiera quedado sería el delantero centro titular del Madrid en 40 partidos. Bueno, pues cada uno elige la vida que quiere.
Bien, ahora una pregunta sencilla. A ver si alguien me dice que sí lo esperaba. ¿Esperabais de verdad que hiciese 20 goles Bale, otros 20 Benzemá, otros 20 Asensio? No. Otros
ciencia ficción.
Imposible.
No, pero 10 cada uno sí.
Pero Germán, con 10 no les llega.
Déjame volver al planteamiento de Guas. Ha hablado de Morata. Que Morata sería a día de hoy el delantero titular del Real Madrid para los próximos 40 años. Tomás.
No,
que hubiera jugado 40 partidos.
Tomás, me da igual. Tomás,
¿qué?
Morata está muy bien vendido. El problema es no invertir el dinero de Morata, el dinero de Cristiano, en un delantero. ¿Morata cuánto fueron? ¿80 kilos? Morata está muy bien vendido.
Oye, no te discuto la operación. Te digo que Morata no acepta el rol de suplente.
Pero que estamos hablando. Pero que da igual. Como Cristiano, si no quiere seguir, que se vaya.
Ha invertido de otra manera. Ha invertido en Vinicius, en Rodrigo, de otra manera. De otra manera. Ha pensado en buscar, en formar por un precio más barato a la gente del futuro en vez de entrar en el Star System.
El Real Madrid es presente. El Real Madrid no puede invertir en el futuro. El Real Madrid se construye en el día a día. ¿Qué es el Real Madrid?
Que es el único que no se lo puede permitir.
Hugo, Gato, ¿vosotros creéis realmente que esta plantilla, hombre por hombre,
por favor,
es un desastre de plantilla?
Por favor.
Es peor que otros años.
Pero vamos a ver, Melchor, si hay algunos jugadores que
Pero si hay algunos jugadores que ni los conocemos.
Que hay algunos jugadores, hay muchos jugadores del Madrid que son ocurridos en la historia.
¿Conoces a Courtois?
No, a Valverde, no sabe quién es.
Te traslado ese planteamiento a otro equipo. ¿Tú te crees que el Villarreal, con la plantilla que tiene, es creíble que esté ahí abajo, que esté en puesto de descenso?
Es que el fútbol es así.
Hay que generar recursos y luego hay que sacarle el rendimiento.
Pero también sabes que en el fútbol, Joseba, ya habéis apuntado algo, vienen de un ciclo ganador de un lustro. Es decir,
que la barriga la tenía llena.
Se junta mundial.
Respondiendo a tu pregunta, no me parece una plantilla a la altura del Real Madrid. Yo te respondo a ti, no me parece una plantilla a la altura del Real Madrid.
A mí tampoco.
Bueno, pues puede ser. Ahora, yo te digo que en el verde...
Tú has nombrado a Courtois, yo te digo Reguilón, pero si Reguilón Nacho, no lo conoce, Valverde, si tú pones tres fotos, Llorente, no Lucas...
Sigue.
No son jugadores a la altura... Mariano, no son jugadores a la altura del Real Madrid. sigue. A la Kroos, altura de la grandeza Modric, del Real Madrid, si lo queréis ver, bien. Y si no, seguiréis cometiendo el mismo error.
No lo van a ver, Hugo.
Y seguramente Courtois sea el refuerzo más innecesario de todos los que ha traído.
Totalmente.
Porque ese puesto lo tenía perfectamente cubierto.
Oye, hacer un ejercicio de amnesia mental. Yo veo un equipo vestido de verde, con pantalón blanco y medias fosforito. Y el equipo es Courtois, Carvajal, Ramos, Barán, Reguilón. Porque se me cae Marcelo estrepitosamente. Ya no quiero entrar en más caídos. Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Bale y ese chico Vinicius que me aparece. Ese equipo no es un equipo para pelear la Liga, la Copa, la Champions, la Copa Libertadores.
No,
estáis mal de la cabeza.
No.
Ahora, la caída del Imperio Romano es tremenda.
¿Sabes por qué, Tomás?
La caída es que ninguno de los 11...
Porque 11 jugadores no pueden jugar 70 partidos por temporada. ¿Qué es lo que ha hecho Solari en el último mes?
Hugo, después de eso... No cito a Asensio, no cito a Isco. Vamos, por favor.
¿Qué dice la gente en las redes sociales, Morris?
No para de escribir, Joseba, al 637-23-0-0-3 y arroba partidazo.
Dilo otra vez.
637-23-0-0-10 y arroba partidazo cope. Decía un oyente que después de todo lo que ha pasado, Monchi debería estar ya firmando en Madrid, que no sabe a qué espera. Ha habido muchos problemas en el Real Madrid, Kroos, Casemiro y Bale jugando, Ceballos en el banquillo, Ramos grabando documentales y ahora faltaba Mourinho asomando para destrozar al equipo. Pochettino es demasiado blando para entrenar al Madrid, decía otro oyente. El entrenador del Madrid tiene que ser Guti y Raúl de ayudante. Si viene Mourinho, decía otro, la temporada que viene me doy de baja, lo tengo claro. Guas, tienes razón, que nadie puede decir que faltan los goles de CR7, por ejemplo, en partidos como el del Ajax. Eso no es excusa. Ha faltado fichar un goleador que sustituya a Cristiano y se confió en jugadores que no han dado el nivel. Ese ha sido el problema, decía otro. Está totalmente aceptado que la planificación fue muy deficiente, pero el Real Madrid tiene equipo de sobra para no perder 3-0 contra el Sevilla, el Eibar, el Alavés, el CSKA de Moscú, etcétera, etcétera. La culpa es de todos, decía Juanfran. Ramos no está para echar en cara la planificación a nadie, más que nada porque, según salió en todos los medios, fue el propio Ramos quien le recomendó el fichaje de Lopetegui a Florentino, decía este oyente. La planificación fue mala, pero señores, tienen derecho a tener un año malo. La plantilla es joven y con tres buenos fichajes volverán a tener un gran equipo y a ganar títulos, decía César. Y por último, decía un oyente, a la gran mayoría de madridistas nos parecía bien el equipo que había si no se podía traer a Mbappé o a Kane.
Las 12:37, hora menos en Canarias. Qué importante es, Gema Santos, ir seguro en la vida, ¿verdad?
Sí, es un mensaje de parte de Berti. Lo que se ve en el bar es lo que es, ¿a que sí? Ya no hay negociación posible. Berti o falso. Como el precio de tu seguro, te ofrecen siempre el mejor precio desde el principio sin tener que negociarlo. ¿Berti o falso? Pues tú decides, porque en Berti vas a tener las mejores coberturas al mejor precio. Si todavía no tienes Berti, contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. Gran Premio de Qatar. Domingo 10 de marzo a las 18 horas. Solo en DAZN. $4.99 al mes y sin permanencia. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Vamos, estamos a 15 repartos de batir nuestro récord. Si trabajamos juntos, lo conseguimos. Ve calentando motor. ¿Listo? Solo en marzo llega el mes del profesional a la gama de vehículos comerciales. Renault Pro Plus desde 8.200 euros. La gama perfecta para todos los profesionales. Oferta ERCE y BAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Te pilla la tarde en tu cuarto otra vez. No suena el teléfono y tú sabes por qué. Cervezas vacías en tu habitación.
Hemos cambiado el playlist del programa de hoy.
No está mal, ¿eh?
No está mal.
Sube.
No sé cómo comenzó la discusión.
Ahí viene. Arriba, Platero.
Vamos, Pelchón.
Las 12:41, hora menos en Canarias. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no?
Mira que eres malo, Seba. Yo quiero decir una cosa muy rápidamente.
Sí, cambiamos de tercio.
Sí,
no te vayas, Víctor.
Me imagino, y esto es una petición para todos los oyentes que, hombre, entienden que cuando el Madrid, o sea, una vez que el Madrid está ya descalificado de todas las competiciones, supongo que de aquí al verano pasará a una información a tercera y cuarta fila.
Sí, seguro.
Y descansaremos un poco porque, claro, si el Madrid es noticia cuando gana y cuando pierde también, o sea, el Madrid no opta a nada. Bueno, pues vamos a darle paso a los que están peleando por la Liga, la Champions, la Europa League, el Madrid, a esos cinco minutitos que le da Lama habitualmente al resto de los equipos.
Habrá que informar de los pasos que se den en el Madrid, de quién será el entrenador, de
los pasos de cola.
Cuando se
fiche, De cola, sí, pero vamos. ¿Pero claro que si no, esto se convierte en una dictadura, ¿no? Informativa.
Pero siempre puede llegar a pasar.
Creo que me manda un mensaje a la dirección de la casa que cuando el Madrid ficha a Mbappé se da en la Grupo Popular.
No. Bien. Cuando ficha a Mbappé, que según.
Va a sacar la trompetilla, César.
Claro, cuando ficha a Mbappé, que según Melchor no lo va a fichar porque es un fichaje muy caro. Es imposible. Pues ese día, por supuesto, no
ficha. La pasada temporada.
Exactamente. Lo que no puede ser es el cancino este de diario del Madrid, que ya no aporta nada, señores. El Madrid está eliminado todo. Denle paso a los equipos que están en la competición.
Víctor, para cerrar, por mi parte, con el tema del Madrid, la diferencia del Madrid con los otros grandes esta temporada ha sido que uno disparaba con balas de fogueo y los otros
ya
con balas de verdad.
Ya al cajón, a la noticia de la agenda de
Tú tienes a Luis Suárez, a Messi, el otro a Griezmann, a tal, y esto
Madrid con el sub bueno. Vamos con la agenda.
Eso, bueno, pues siento decepcionaros. El Madrid seguirá siendo gran protagonista en el partidazo.
No lo tenía.
Yo que me alegro. De lunes a viernes.
No lo teníamos. Esto es una dictadura informativa, ¿no?
Bueno, sí, pues, ¿qué vamos a hacer?
No, bueno.
Melchor, ¿quieres decir algo más?
Yo nada más, lo que queráis.
Pues aquí nada, estamos. Lo vamos a dejar aquí ya, ¿no? Es que son la una menos cuarto, que tenemos que hablar del Barça y del Atleti Madrid y del Rayo.
Oye, Ronaldo,
y
de los otros equipos, ¿no?
Que le habéis dado un buen cumpleaños al Presi, ¿eh?
¿Nosotros?
Sí, claro.
¿Pero bueno, fue ayer o hoy?
No, bueno, ahora ya no, ya el día 8.
Por eso lo hicimos, el que fue ayer.
Un abrazo, Melchor, hasta mañana.
Venga,
adiós, un abrazo, Mel.
Qué paciencia tienes, Chato, qué paciencia.
Hasta el viernes.
Mel, muy bien la entrevista con Kroos el otro día.
¿Eh? He hecho fantástico, ¿eh? Esto hay que decirlo.
Muy bien.
¿Qué extraordinario.
Toni Kroos.
Hombre,
hablando zona mixta. Lo trincó ahí.
Ah, vale.
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Sí, señor. Barça Rayo, mañana, 6:30 de la tarde. Oye, antes era el Sevilla, ¿qué, Víctor? Por cierto, que hemos hablado de la crisis del Madrid, pero no hablamos del Sevilla. Machín, bueno, ¿qué?
Ya lo dije el otro día. Esto es un caso muy parecido al de Lopetegui. Machín no está ahora mismo en Soria, pues porque Pepe Castro no sabe qué hacer, no tienen sustituto y están dándole vueltas a un asunto que salvo que el Sevilla se ponga desde el domingo a ganar y ganar y ganar, que no parece, Machín tiene crédito cero, no, crédito menos cero, vamos, es que Caparro está cogiendo el chándal ya.
Aquí también habría que hablar del que ficha, ¿no? De la planificación.
Sí, es un poco.
Vamos
a dejar que
Marco Rock, mal, todo lo planifican Rock. Mal, es algo asombroso. Sí,
Víctor, sí, bueno, ¿el vestuario hombre, cómo está con Machín? ¿Perdón? ¿El vestuario cómo está con Machín?
Encantado.
Bueno, tú sabes cómo son los jugadores. Los jugadores dicen que están muy bien, muy bien, muy bien. Cuando el entrenador sale por la puerta, rajan de él, ¿no?
Pues, sí, vamos,
tampoco
vamos.
Hay jugadores. Tampoco hay jugadores en el Sevilla de una fuerza. Si es que el problema de Machín no.
Pero yo pregunto, si pierden con la Real, ¿se lo cargan o no?
Se coge
si pierden con la Real, ¿se lo cargan o no?
Ramos a Machín.
Bueno.
Si pierden con la Real Sociedad y no destituyen a Pablo Machín, al próximo que van a echar va a ser Pepe Castro. Claro,
respeta a la Real que tienes ahí a Joseba.
Hombre, y tanto. Por la cuenta
claro,
que le trae.
No, vamos a ver, yo.
El otro día te pregunté qué pasaría si perdían con el Huesca. Y me dices, ¿lo dices en serio? Dirás el empate.
Claro. Pues no. Machín está fuera. O sea, Machín tiene. Machín, salvo que venga un viento
Germán,
milagroso
creo, Víctor,
y se pueda
no
ganar.
Ha olvidado
está
el
fuera.
Corte de voz, ¿eh? No sí, me hagas mucho caso, sí, pero creo que Germán, si no está por ahí en el ordenador, que ya te lo recuerda él, ¿eh?
Sí. Por si acaso.
No, si es que está.
Y me parece bien, ¿eh?
Que no, pero que bueno, pero han metido el matiz de la información, que es verdad, que es que si no encuentran un sustituto y al final.
Que no tiene. Bueno, es que de hecho hay un debate interno porque
el sustituto es el que ha fichado a Weber.
Caparrós no quiere ponerse al frente del equipo porque es un disparate que Caparrós vuelva al banquillo. Si Caparrós vuelve al banquillo, ¿quién ficha para el año que viene? Si Caparrós vuelve al banquillo, ya el año que viene no será director deportivo, porque ¿qué entrenador va a venir sabiendo que el director deportivo a las tres derrotas se pone de entrenador? Es que no es, o sea, es algo que no ha ocurrido nunca en el fútbol. O sea, es un absoluto disparate. Y Caparrós no quiere ir al banquillo, pero le están haciendo ver que no tienen otro elemento para sustituir a Pablo Machín, y por eso Pablo Machín no está ahora mismo destituido. Pero es que el Sevilla lleva una victoria de 10. Se ha descolgado de todo y viene Slavia de Praga y te empata 2.
Si
la situación ahora
mismo
está muy, muy, muy delicada.
Sí, señor. Barça-Rayo mañana a las 6:30. Joan Bayori, Barcelona, hola.
Hola, buenas noches.
¿Se va a guardar algo el Barça para la Champions la próxima semana o no?
Sí, alguna cosa sí. Ha dado la lista de convocados Valverde. No hay prácticamente novedades. La única baja para mañana es la de Lenglet por sanción. Su plaza en la lista la ocupa Murillo. Vermaelen sigue lesionado, igual que Rafinha. Se quedan fuera Boateng por quinta convocatoria consecutiva. No entra ni a tiros. Y también
vaya Toribo. Refuerzos de mercado invernal hizo el Barça.
Sí. La verdad es que están jugando poco, por no decir prácticamente nada. Se esperan algunos cambios.
Esos dos sí que son plata. Pero y yo.
Sí.
Madre mía.
Aunque ha dicho Valverde que vienen de semana limpia y que hasta el partido contra el Olympique de Lyon hay 4 días, esperamos algunos cambios. Va a entrar Umtiti por Lenglet, Semedo podría volver perfectamente al lateral derecho. Yo creo que en el centro del campo o Busquets o Rakitic podrían descansar. Probablemente Coutinho vuelva al 11, porque Coutinho no ha sido titular en ninguno de los dos partidos contra el Real Madrid, y no descartaría tampoco que incluso Luis Suárez pudiera descansar para llegar fresco a la cita contra el Olympique de Lyon del próximo miércoles. Así que, a pesar de que el partido es importante y se ha encargado de subrayarlo Valverde, esperamos bastantes cambios en el 11 mañana.
¿Sí? Gran entrenador.
¿Quién, Valverde?
Señor.
Sí, es que se dice poco.
Ah, vale.
Dicen que es un desastre.
El Rayo va a ver si pesca algo, pero lleva 5 derrotas consecutivas, ¿eh?
Sí. Venía en buena dinámica últimamente, pero ahora encadena 5 derrotas seguidas.
Y se ha quedado abajo, sí.
Está penúltimo. Ha dicho Michel de todas formas que está fuerte, que él tiene la sensación de que va a acabar la temporada. La lista del Rayo es de 18 con 2 novedades, básicamente. Regresan Gálvez y Mbula. Y se quedan fuera Abdoulaye, que está sancionado, y Kakuta por decisión técnica.
Gracias, Joan. Hasta mañana.
Un abrazo a todos.
Otro para ti. Y a las 4:15 se juega el Atlético Madrid, Leganés. Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Y el Atleti se guarda algo para el partido del martes en Torino?
Sí, o sea, él solo tiene la cabeza totalmente puesta en Turín. De hecho, se ha notado durante toda la semana en los entrenamientos, en los 11 que ha probado. Tiene también bajas bastante significativas, tiene 3 por lesión, que son Lucas, Felipe Luis y Diego Costa, que por cierto el delantero sigue tocando balón, lo ha hecho ya 3 veces esta semana, pero es igualmente baja para el Leganés, y las de Coque y Godín por sanción, que por cierto Godín ha dado un susto bastante grande esta tarde, en esta mañana en el entrenamiento, ha sufrido un golpe en el muslo derecho y se ha tenido que retirar, pero parece ser que solo va a ser eso, un susto, un golpe, pero es baja por sanción. Va a haber rotaciones en el 11 también, por lo probado, principalmente en defensa, porque en el lateral izquierdo no tiene a nadie por las bajas de Felipe y de Lucas. Probablemente entre el canterano Solano, es con el que ha probado toda la semana, pero luego él solo en rueda de prensa ha dicho que también podría utilizar en esa demarcación a Saúl, que es un jugador que le gusta mucho como lo hace siempre que le pone ahí. O que también podría sacar defensa de 5, pero lo más probable es que saque a Solano. Y por parte del Leganés, los de Peregrino llegan también con bastantes bajas. Son 2 por lesión, el capitán Bustinza y el lateral Jonathan Silva. Y por sanción pierde a otros 4 jugadores, a Cuellar, a Ciobas, a Recio y a Óscar. Por lo tanto, con esa baja de Cuellar, Lunin va a ser titular en la portería, el jugador cedido por el Real Madrid. Va a volver en el Siri después de sanción, y la duda que tiene en el 11 Peregrino es el centro del campo. Tiene además también en el 11 duda 2 puestos para Gumbau, Eraso, el Zar y Arnaiz. Bueno, es un partido muy importante para Peregrino porque viene en una dinámica muy positiva el Leganés. Vamos a ver si puede rascar algo del Metropolitano.
Será a las 4 y cuarto de la tarde. Gracias, Andrea, hasta mañana.
Un besito, hasta mañana.
Enlazamos este partido con el que se ha jugado hoy en Italia, la victoria 4-1 de la Juve contra el Udinese. Álvaro Bonrichetti, hola, Bonri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué ha dicho Allegri después del partido de la Juve hoy del Atlético de Madrid?
Bueno, ha dicho varias cosas, pero me ha gustado una especialmente porque se ha revirado un poco y ha querido dejar claras un par de cosas. Ha dicho, cuando llegué había gente que tenía miedo de enfrentarse al Malmo. Desde que estoy aquí, la Champions es un objetivo. Así que si el martes caemos eliminados, no será un fracaso. Así que, bueno, pues ha estado reivindicativo Massimiliano Allegri en una semana en la que se ha especulado mucho con su posible adiós a la Juve, con una semana en la que se ha dicho incluso que hubo una discusión muy fuerte con Agnelli que él ha negado en la rueda de prensa previa a este partido ganado y con mucha comodidad contra Udinese. Y luego pues destacar que ha descartado a De Sciglio para el partido contra el Atleti, dice que es prácticamente imposible que llegue, que Cancelo jugará y que la defensa de 3 es una posibilidad, lo ha probado hoy, así que podría volver a probarlo contra el Atleti pese a que se haya lesionado Barzagli, que volvía hoy a la titularidad después de muchos meses.
Sí, lo que pasa es que había jugado con el equipo B o C o D, porque es que mirabas quién estaba en el banquillo y era impresionante.
Bueno, estaban en el banquillo Cristiano, Dybala, Mandzukic, Chiellini, Bonucci... Todos los buenos.
Mala planificación.
Oye, Bonri, Monchi ha dicho adiós a la Roma. ¿Esto es porque él supeditaba su continuidad a la de Eusebio Di Francesco?
Absolutamente sí, lo dábamos anoche casi por hecho en el partidazo, yo ya a la 1:30 de la tarde lo anunciaba la Roma en sus redes sociales, de mutuo acuerdo se interrumpía esta relación contractual de Monchi, han querido venderlo así, deja de ser director deportivo básicamente por la destitución de Eusebio Di Francesco, como contábamos anoche, esto le dejaba fuera de juego dentro del club, puesto que Di Francesco era su entrenador, su apuesta personal, y las negociaciones para traer a Ranieri desde luego no las había llevado él. Es verdad que hasta hace bien poco Monchi era un ídolo en Roma, un hombre respetadísimo, pero con los últimos resultados, cayendo en Copa 7-1 ante la Fiorentina, con esa derrota 3-0 en el derbi romano, en fin, con las críticas a algunos fichajes como Pastore, por el que se pagaron 25 millones de euros y que no ha funcionado, pues bien, digamos que el cariño por Monchi había decrecido bastante. Hubo, de hecho, lo recordáis, un enfrentamiento con algunos tifosi de la Roma en el aeropuerto de Oporto después de la eliminación de la Champions, así que el panorama, digamos, después de la destitución de Eusebio Di Francesco, hacía pensar que era cuestión de horas que Monchi se marchara, como así ha acabado ocurriendo.
Oye, por último, ya en Italia, en Nápoles en concreto, se da por seguro la llegada de Pablo Fornals la próxima temporada, se le ponen ya cantidades y todo al traspaso, ¿no?
Sí, lo ha contado hoy Rafael Auriemma, que es un periodista bastante fiable por lo que se refiere a la información del Nápoles en Radio Marte, ha dicho que Pablo Fornals es un jugador bloccato, dicen allí, es decir, un jugador, cerrado ya por el Nápoles para la próxima temporada. Dicen que se pagará una cifra cercana a los 30 millones de euros, que es la que reza su cláusula de rescisión. Desde el Villarreal, obviamente, nadie quiere confirmar nada. Obviamente, se está jugando mucho el submarino amarillo y Pablo Fornals tampoco va a decir "esta boca es mía". Pero ya te digo, desde Nápoles, igual que hicieron con Fabián Ruiz, que lo anunciaron muchos meses antes de que al final se acabara produciendo la oficialidad, pues ya dan por hecho la llegada de Fornals al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.
Una... Radio Marte.
Radio Marte, correcto.
Extraordinario.
Extraordinario, hay que ir ahí, ¿eh?
Marcianos, hay que ir ahí. Son los nuestros.
Hasta mañana, Monri, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Otro para ti. Gato, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo le tengo respeto al partido, pero no le tengo miedo.
¿Al Leganés?
Ah, ya, no, a Leganés. No, yo hablo de...
Oye, partido a partido, tú.
Sí, sí, sí. Bueno, el mantra ese me lo salto. Igual que el de... Le quería haber dicho antes a Guas. Igual que hablaba del mantra del esnovismo que hay en el Barcelona, el mantra del madridismo de las 13 Champions o las 14 de Champions ha tapado absolutamente todo y es lo que no puede ser. Entonces yo el mantra del partido está muy bien en el Atlético de Madrid, pero aquí lo que prima es la Champions y el partido de Turín. Eso hay que ganarlo, hay que superarlo como sea. Complicado, y yo creo que este equipo está hecho para eso. Y yo creo que la prueba de fuego la pasó en aquella eliminatoria con el Bayern de Múnich, que fue insufrible. Yo no sé cómo, si lo de Turín será a ese nivel. Puede
seguro,
que sí, pero...
seguro, Gato.
Pero
seguro.
De exigencia, yo creo que este equipo sabe responder en esos momentos tan, tan claves y tan cruciales.
La Juve en su estadio contra el Atleti es un partido que está marcado en rojo y vamos, yo
Ceferin Agnelli. Ceferin Agnelli. Os lo vengo diciendo hace una semana.
Pero va a ser un partido muy largo.
Hombre, mira lo del United con el PSG, mira lo que le pasó al Madrid con el Ajax.
Muy largo.
Esos partidos hay que jugarlos, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que el Atleti tiene callo hecho, ¿eh? Para jugar ese tipo de partidos. Sobre todo viendo cómo rindió en la ida, cuidado,
¿eh? Les puede pegar un atraco. Cuidado. Les puede pegar un atraco histórico. Aitequín puede ser de broma.
Yo te
es
digo.
Es el miedo que tengo yo.
Favorito ahora mismo, Atlético de Madrid.
El que más ha atracado al Atlético de Madrid ha sido el Real Madrid y está eliminado, entonces eso es una ventaja. Pero,
atraco.
Pero.
No sé dónde
la Gato tiene que hacer un gol.
En Europa le atracó el Madrid al Atleti. Le atracó el Madrid a Europa al Atleti, no sé cuándo, pero bueno.
Oye, Tomás, yo creo que hay que contratar a unos sicarios. Ir a...
¿Unos sicarios?
Unos sicarios, sí, unos sicarios. Y mandarlo, pero vamos, esta misma noche a Roma y secuestrar a Monchi, y traérselo para acá.
Okay, ¿a dónde? Sí. ¿Al Madrid o a Sevilla?
No, al Madrid no. Déjame ya de Madrid.
sería una gran noticia.
Un buen director deportivo anda suelto.
Hay que mandar unos sicarios y meterlo en el maletero y para acá pasar.
Lo que pasa es que creo que tiene una oferta estratosférica del Arsenal para la próxima temporada.
Claro, por eso mando unos sicarios.
Creo que el último atraco no lo ha hecho todavía.
Claro, por eso mando unos sicarios. Si no, iría yo con una documentación.
Los directores deportivos están sobrevalorados, Víctor.
Sí, no, pero...
Y Monchi, sobre todo algunos.
Sobre todo algunos, pero es que yo creo que cada persona tiene su lugar en el mundo. Y el lugar de Monchi en el mundo es el Sánchez Pizjuán. Entonces hay que mandar un sicario.
¿Volvería él?
Puede ser.
¿Víctor? Ahora mismo no. Ahora mismo.
¿Cómo va a volver, Joseba? Si ahora está manejando unas cantidades económicas.
No, y además la situación que hay en el Sevilla, ¿no? Ahora mismo la situación del Sevilla, la situación accionarial.
Te digo una cosa, Víctor. Si vuelve Zidane al Bernabéu, todo es posible.
¿Cómo va a volver al Bernabéu?
De él depende.
Bueno, espérate.
Si fuese Zidane no volvería, y si yo fuese el Madrid no ficharía Zidane.
¿Va a volver Zidane?
Estamos de acuerdo, Germán.
No contáis
fútbol
eso.
Es fútbol, eso es fútbol.
Nosotros lo que contamos es que es el objetivo número uno de la directiva del Madrid.
Pues eso,
que el objeto de deseo ahora mismo es Zidane para la próxima temporada.
Bueno, pero el objetivo número uno, pero vamos a ver, pero es que no se pueden contar cosas que, o sea, pero
y mi objetivo número uno es...
Dilo, Alcalá.
¿Pero por qué no puede volver? ¿No? ¿Le dejó factura por pagar o algo?
Claro.
Alcalá, no te muerdas la leche.
Dilo.
Si pudiera volver Mourinho, ¿por qué no va a poder volver Zidane?
Y, mira, fíjate que bien lo ha dicho este.
Claro. Mourinho.
Pues mira, entre otras cosas, Eri, porque... Hombre, mira, esto para regocijo de Víctor supone la vuelta a la realidad del Real. Víctor, va por ti.
En el caso de Mourinho, que tampoco creo yo que vuelva.
Te gustaría, Bandarra, te gustaría, ¿eh?
El tiempo ha hecho su trabajo. El tiempo, ha pasado el tiempo y bueno, pues a lo mejor se pueden dar las medio circunstancias para una vuelta de Mourinho. En el caso de Zidane es, en mi opinión, humildísima opinión, inconcebible que el que se fue hace 7 meses con el Madrid en la cúspide lo coja en la planta menos 5.
Hombre, depende de lo que le den, Alcalá, yo insisto, claro. Depende del proyecto.
Calleja volvió al Villarreal después de 12 jornadas.
Esta vez hemos visto cómo echaban un entrenador y lo recuperaban 2 meses más
tarde. Casi todo, como casi todo en el Real Madrid este año me suena, como dicen los americanos, wishful thinking.
Oye,
pensamiento fantástico, pensamiento...
No. Te voy a hacer una pregunta, Alcalá, rápidamente, por Porzingis. ¿Puede haber para un entrenador, como que se fue en la cúspide de 3 Champions, bla, 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 como Zidane, algún reto más tremendo que el Madrid ahora?
Que volver a levantar al Real Madrid.
Por favor, es el reto de su vida, que no quiere, lo entiendo.
Al tío que lo vio clarísimo y que se fue en el mes de junio, ahora resulta que en febrero vuelve.
Pero acaba con una diferencia, que si tú vas a cometer una limpia la plantilla, a lo mejor que eso
es una
curiosidad. A ver si se fue Tomás en junio pensando que iba a coger la selección francesa y se ha quedado de brazos cruzados. No,
vete a saber lo que él sabrá. Yo digo que como entrenador, como profesional de esto. Y oígame, aquí tiene usted el Madrid, carta blanca. Oiga, igual tenía usted razón de lo que dijo, todo lo que tú quieras. Como reto.
Sería un error para él, Tomás.
Excitantísimo.
Sería un error. No va a repetir ni a igualar.
¿Sabéis qué hora es en Qatar ahora mismo?
Las 6 de la mañana, 4, ¿no? 25 de diciembre.
Las 3 de la mañana.
Tengo ahí al banquero.
¿Os gustan las motos?
Mucho.
No, bueno.
Cuando están paradas.
Vale. Por cierto, ya tengo un sicario que me escribe Kiki ¿sí? Casablanca, que dice que él conoce a dos sicarios.
¿Un tipo de Casablanca?
A por Monchi, sí. Ya hay alguno que se apunta para ir a arrastrar a Monchi.
Bueno, pues este domingo empieza el Campeonato del Mundo de Motos de Velocidad en el circuito de Qatar. Y allí está
profesor
Borja González.
Espectacular. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
¿Está Zidane allí?
No.
¿Qué hora es
ahí? Xavi, creo.
Xavi, sí, claro.
Las 3 de la mañana.
Y un minuto.
¿Y un minuto?
Exacto.
¿Corre Yucatán mañana o no?
Se ha dormido.
Dejemos
los... Ahí mete.
Que, bueno. Oye, las...
No es de igual a igual esta lucha, ¿eh?
Las motos habitualmente en el campeonato del mundo corren mucho. Este año tiene pinta de que van a correr más. Vaya registros más estratosféricos hemos visto en los entrenamientos, Borja.
Sí, todo récord. La verdad es que Márquez lo ha dicho en el entrenamiento último del día, el de MotoGP, que la pista estaba perfecta. Es un sitio un poco raro y ya me imagino que los que vengáis al Mundial lo entenderéis. Estamos en el desierto, pero hay mucha humedad, sobre todo en la zona del circuito, porque está pegado al mar, además sopla muchísimo el viento y ese desierto mete también mucha tierra en la pista y normalmente suele complicarlo todo. Y hoy no sé por qué, pues hemos tenido poquito viento, la temperatura era perfecta, la humedad también perfecta. Márquez ha encontrado también el sitio perfecto en la pista detrás de Viñales. También es verdad que la moto está muy bien, ha mejorado la Honda y Marc se encuentra físicamente bien después de este invierno que ha pasado, bueno, pues bastante fastidiado con la recuperación del hombro, que no ha dejado prácticamente un día de descanso, y ha hecho pues la mejor vuelta que se ha dado nunca aquí en Qatar. También es cierto que tanto en Moto3 como en Moto2 ha pasado lo mismo, hemos visto las mejores vueltas de nunca aquí, así que es un buen anticipo a lo que pasará en el Mundial. No creo que la diferencia hoy de Márquez sea real con respecto a los demás, pero sí que es una buena señal en un circuito en el que a él normalmente le cuesta, y ha terminado pues con 4 décimas de ventaja sobre Viñales, que debe ser otro de los que esté delante. Ellos dos son los dos españoles con más opciones para el Mundial, también yo creo que con Alex Rins y a ver Lorenzo, que tampoco ha estado mal hoy, y en un año pues que se espera que esté todo apretadísimo y que sea bastante igualado. No sé si luego en la clasificación general se verá, pero yo creo que fin de semana, lo que es en carrera pura de domingo, vamos a ver cosas muy muy interesantes.
Baldassarri, Canet y Marc Márquez, ¿por ahí puede ir la cosa este Mundial o...?
Aaron Canet.
No. A ver, Canet sí que debería estar para pelear por el título de Moto3. Yo creo que probablemente, y esto es curioso porque ya nadie se acuerda de él, pero la pelea o su principal rival debería ser Romano Fenati, que te acordarás que es el piloto de los que exacto, que bueno, a este le echaron, le echó su equipo... dijo que se retiraba de las motos y ahora ha vuelto en Moto3 con el mismo equipo que le echó el año pasado. Además, mismo patrocinadores y mismo de todo. O sea que las vueltas que da la vida, y ahora es uno de los favoritos al título. En Moto2, Baldassarri será uno de los rápidos, pero va a haber mucha más gente delante. Alex Márquez tiene que dar ese paso este año. Lleva 5 años en la categoría y le debería tocar, sobre todo si quiere pensar en poder subir a MotoGP y compartir sitio con su hermano. Y sí que en MotoGP el favorito es Marc, vamos. 2 más 2 son 4, porque Marc lleva 6 años en MotoGP, ha ganado 5 títulos y encima la moto ha mejorado. Y este año tiene el aliciente de tener al lado a Jorge Lorenzo, que yo creo que además también le puede ayudar, porque Lorenzo seguro que en cuanto vaya bien con la moto, que ya está empezando a ir bien, le enseñará otras posibilidades de la Honda y eso hará también crecer a Marc. Pero bueno, habrá que esperar, porque la verdad que la competencia, todo el mundo ha hecho muy bien el trabajo y todo el mundo ha llegado en muy buenas condiciones este principio de año. Y hombre, yo creo que por el bien del espectáculo estaría bien que Marc lo tuviese un poco más complicado que el año pasado.
Borja, te dejamos descansar, un abrazo y feliz temporada, muchas gracias,
gracias, hasta luego. Chao.
Os escucho hablar y parece que Monchi haya triunfado en Italia, decía un oyente.
Ya está bien, hombre.
Malo le ha ido,
Cuidado. Semifinal de Champions.
Sobre la posible vuelta de Zidane, que todos lo veis imposible, decía un oyente, espero que no se esté escuchando mi pareja, que me dejó hace un mes, y confío en que podamos volver a estar juntos. Está claro que el equipo se cayó.
Alcalá rompe hasta las parejas, ¿ves?
No, pero el tiempo tiene que hacer su trabajo.
Las parejas.
Sí, pues nada, que espere. Está claro que el equipo se cayó, ya ha estado muy mal, hablaba del Real Madrid este oyente, pero lo de un goleador específico era necesario porque Benzema nunca lo ha sido. Os recuerdo que CR7 ya no mete 50 goles por temporada, lleva 21 en Italia y solo uno en Champions este año. Se han tapado las malas temporadas del Real Madrid ganando la Champions, que todo lo desearían, pero Liga y Copa perdida en enero los últimos años. En un equipo ganador hay que hacer 3 cambios, si echas a 3 que te dan título seguro que armáis un escándalo, decía otro oyente. La agitación del Real Madrid alimenta la tranquilidad que se vive en Barcelona, no os hacéis la vida más fácil. Si fuese el Real Madrid el que está en la situación del Barça, se hablaría del triplete hasta en el Parlamento, decía otro. Y hablando de los fichajes y la mala planificación del Real Madrid, decía, en el Atleti se la dejan a Simeone y los fichajes le salen rana a la mayoría. Es mejor que fiche soldados que estrellas. Y si no, mirad a Lemar.
La 1:06, hora menos en las Islas Canarias. Os deseo a todos un feliz fin de semana. No.
¿Ya acabó?
No, sí, es que está ya entrando el director.
Sí, ya es hora, Germán.
Yucatán.
Vamos a dejarlo ya aquí.
Víctor, Alcalá, ¿estás bien? No contaste lo que tenías que contar, Alcalá.
Ahora en privado.
Vale. Te prometo que la semana que viene, Víctor, seguiremos hablando del Madrid. Un abrazo para todos.
Un abrazo grande, Víctor.
Adiós,
Víctor, cabeza alta.
Un abrazo.
Has estado muy bien.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
13 nuevos focos se han declarado esta misma noche.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena. Desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Unas 700 personas aproximadamente están ahora mismo trabajando, combatiendo las llamas.
Y como una allá arriba ahora, mira, todavía está quemando. Si mira pelita.
También en COPE.es y en redes sociales. En tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
A veces los retos imposibles, las metas inalcanzables, los desafíos más extremos, no lo son tanto. Conduce ahora un BMW X3 con un gran equipamiento por menos de lo que imaginas. Además, te garantizamos su recompra dentro de 3 años financiando con BMW Bank. BMW X3. Tan fácil, tan tuyo.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad. En calidad somos únicos, en precio también. Ocasión Plus, número 1 en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal Adidas.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con
Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola. Estás muy guapa. Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Buenas noches.
Sí, buenas noches, estupendamente.
Bien, estuvo usted en el Bernabéu el otro día, ¿no?
Estuve el viernes.
No hagamos leña del árbol caído, ¿eh?
El martes, ¿no? Fue el martes.
El martes, sí, señor.
Pues no, yo estoy preparándome ya para el próximo martes, que es donde juega el Atleti, que vamos a ver qué va a pasar. No tengo buena sintonía yo.
¿Es no?
No, yo creo que no. Va a ser Vaya, muy hombre. Difícil ganar allí. Es muy difícil ganar en Turín.
Pero si no hace falta ganar, si con perder por uno...
Sí, pero fíjate el riesgo que corres,
¿eh? Bueno, claro, hombre, no querrá eliminar a la Juve y pasarlo mal.
Lo que más me ha gustado de lo del Ajax es que puede ser un ejemplo para la Leti y para todos. Es decir, yo salgo al ataque, mi gol vale
Eso
el doble.
Eso es.
Mi gol vale el doble.
Claro.
Y soy un buen equipo, ustedes también lo son, pero bueno. Y si meto un gol me tiene que meter cuatro, ¿eh? Y yo voy a ver, o acabamos dos, cinco, yo qué sé. Vamos a lucharlo. Porque a mí me gustó eso del Ajax, que iba con 2-0 ganando y siguió para adelante. Y con tres. Y dijo, no, no, yo juego a marcar.
Pues el Atleti Madrid, lo que tiene que hacer...
Hola, Jaime.
¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas.
Sí, tiene que hacer eso, porque yo creo que lo que has dicho. O sea, es que un gol tuyo... vale lo que no están los escritos, es que le puedes matar con un gol, si por contra, si
le cedo el terreno y me meto atrás.
¿Qué hacen el 1-0 en el 32 y luego?
¿Y qué hago ya en el segundo tiempo? ¿Cómo salgo? Aguantar el segundo tiempo y me meto en otro, a hacer un partido largo, llegar a la
prórroga. Como diríamos en el boxeo, yo creo que hay que ir a un intercambio de golpes.
Claro.
Sin contemplaciones con la Juventus, porque como te acojones un poco, macho, te pasan por encima estos italianos.
Sí, sí, es un cambio de golpes porque los dos tenemos pegados.
Eso es. Claro. Y la mía vale más.
Sí,
oye, Jaime, intercambio de golpes hubo el pasado sábado en México, ¿eh? En el combate de Eva Naranjo con la Barbie Juárez. No pudo Eva Naranjo, pero bueno, aguantó todo el combate
muy
y ganó
bien.
Por puntos, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Yo papel creo que dignísimo, ¿eh?
Más un éxito para ella.
Totalmente.
Claro. Éxito, hombre.
Totalmente. Ir allí a México contra una campeona del mundo que yo creo que se resume todo diciendo que era más veces campeona mundial, 15 veces campeona mundial en dos categorías. Más veces campeona mundial que combates
que peleas
llevaba Eva Naranjo, pues imaginaros lo que significa, bueno, pues estar allí, dar espectáculo, estar a la altura y bueno, yo creo que da un poco la idea de la magnífica salud que atraviesa el boxeo español, tanto masculino como femenino, claro.
Pues todo nuestro reconocimiento y todo nuestro cariño a Eva Naranjo, que se metió en la boca del lobo, porque...
Por puntos, ¿eh?
Sí, 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 por puntos. No, sí, y un juez le dio un punto, ¿eh? O sea, que estuvo ahí la cosa. O sea, ganó al final, creo que bien, pero, o sea, que no fue un repaso que dice, no, le ha ganado...
La ha tirado.
No. Ganó y, bueno... Pero como decimos tantas y tantas veces, ¿no? Que son derrotas con sabor a victoria. Aunque creo, la idea creo que tiene es ya de poner punto final. Ella es concejala en el ayuntamiento ahí de la Nucía, en Alicante.
Sí, Alicante sí.
Y entonces, bueno, parece ya que tiene 40 años y es una mujer luchadora y ahí queda eso, ¿no? Ahí queda eso.
Pues mañana otra mujer luchadora pelea en Moralzarzal.
Sí,
Joana
señor.
Pastrana hace
sí,
la segunda defensa del Mundial del Peso Mínimo entre la mexicana también Ana Razola. Por cierto, director, lo vamos a ver en gol en directo, 11 de la noche. Es
o
buena
sea
noticia.
Es una hora magistral, ¿no?
Vamos.
Nosotros siempre decimos, los aficionados de lo que es Madrid y alrededores, yo creo que merece la pena ir acercarse a Moralzarzal al ver el campeonato del mundo.
Y una hora estupenda.
A las 11 de la noche y ya el último, ¿eh? O sea, la velada empieza antes. O sea, las 11 es el campeonato del mundo. Y aquellos aficionados, pues que no puedan verlo, pues mira, es el campeonato del mundo de nuestra campeona, de Joana Pastrana.
y lo van a poder ver en Gol. Y a las 11 de la noche no hay excusas tampoco, ¿no? Es una hora...
Un sábado a las 11 de la noche.
Exacto, hombre. No hay excusas para estar viendo el combate.
¿Quién lo va a hacer?
Nosotros, lo hacemos ahí, Manel Verdonce, Emilio Marquegui y un servidor.
Emilio, pues ahí estaremos escuchándoos.
Y sí, tanto que sí, bien atentos además. Sí,
pero muy bien, además una hora estupenda, no te interrumpe ningún partido.
Nada, ha terminado todo ya, y luego has visto ya resúmenes, luego puedes todo. Creo que hay otra vez, o sea, ya está, que se ha todo el pescado vendido.
Fenomenal, pues el...
Hacer fuerza por Joana Pastrana. Es sí, un hito, señor. Ya retener el campeonato.
Por segunda vez.
Claro.
El miércoles, hace un par de días, vi yo en Gol, que lo venía comentando con Jaime, cuidado que a mí me ha gustado el boxeo y me gusta rabiar y me apasiona. Pero eso que vi yo de ese árbitro me pareció uno de los momentos más... No triste, pero como más incómodos que he tenido muchos años. ¿Cómo sí, puede ser un árbitro? Sí. Es que hay que quitarle a ese árbitro, no puede claro, volver a arbitrar.
Es una pelea, se refiere a una pelea de Armand Pichel con un rival que no merece la pena tampoco recordar el nombre, ni nada, no por nada, sino porque no era nada más que un chico fuerte, valiente, y Samba Mitchell, que por cierto es una pelea maravillosa, que fue un espectáculo, pues son estos combates, Joseba, que muchas veces los repasas y dices, vamos a ver, le ha ganado todos los asaltos, le ha derribado, y ya la última vez es un golpe absolutamente de KO. Está el boxeador absolutamente fuera de y
claro, el árbitro intenta levantarse, se levanta pero se vuelve a caer, tropieza. Está y el árbitro le coge lo de siempre, le limpia los puños y le dice que siga. Menos mal que salieron del rincón y le pararon, claro. Su amigo del rincón, porque es su amigo.
Eso,
su familia, ¿no? Y este árbitro no puede volver a arbitrar porque es el riesgo que yo...
Terrible. Nosotros aquí siempre a nosotros nos encanta, como dice, el boxeo, pero no las ejecuciones.
No.
Una cosa es el boxeo y otra cosa son las ejecuciones. Y cuando un boxeador está totalmente desarmado, el árbitro, que es el primero además que lo ve, por supuesto la esquina, que luego enseguida saltó, pero el árbitro, que es el que tú tienes que darte cuenta. O sea, que,
a 20 centímetros.
Es que les tienes que ver cómo el chico intenta levantarse, pero bueno, gracias a Dios, cada vez hay menos árbitros carniceros. Muchos árbitros de esos, el problema en otros deportes no pasa nada, pero en el boxeo han estado cerca de ser corresponsables de accidentes, porque claro, el boxeador, yo he visto hasta boxeadores mirándole al árbitro como diciendo, oye, ¿qué quieres que haga?
No.
O sea, ya sé que pues fíjate, el chico este está vivo, pero estoy dando la del pulpo, una
paliza. Creo que fue el sábado pasado, en Gol, no recuerdo ahora mismo qué combate disteis, que el árbitro lo paró cuando el rival estaba perfectamente de pie, pero debió de ver una debilidad tal que... No recuerdo ahora mismo. Me da pena,
pero
no
seguramente, mira, que se quedan sin piernas. O sea, tú le ves al chico primero, que se está moviendo bien, y de repente piernas de trapo.
Y no respira, no entra aire en los pulmones.
Exacto, y la mirada un poco como diciendo...
Vidriosa.
Exacto. Digo, chico, para qué, o sea, la pelea, otra cosa es que eso es un título mundial, tú lo has derribado al otro, o sea, que sea ese momento en el que el árbitro pueda dudar, pero cuando es tan claro, como estos que estamos citando, además siempre abogaremos por el golpe de menos, es mejor decir, hombre, quizás ha precipitado un poco, pues bueno, quizás ha precipitado, bueno, pero...
Viendo lo que hay en juego, eso es evidente. Eso tiene que ser así. Oye, ¿os acordáis que la semana pasada nos preguntábamos, joder, ¿cuántos años tendrá Kiko Martínez?
Sí.
Y porque decíamos, cuando Ali peleaba, este chico estaba ya...
era veterano.
Ya era veterano y tenía ya un recorrido.
Y dijimos, es muy joven.
Sí, señor.
Sí.
Pues acaba de cumplir los 33 años, director.
Fíjate que da la edad de Cristo.
Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenísimo. Hola, muy buenas.
Muchas
muy
felicidades. Buenas. ¿Qué tal estás?
Muchísimas gracias. Gracias a Dios, muy bien. Aquí en casa, muy contento de seguir en el camino que yo quiero estar, ¿no? Que es muy difícil uno hacer lo que le gusta y cumple un año más haciendo lo que me gusta y estando donde me gusta, ¿no? Que es también muy muy importante para mí.
Joder, es que llevas tanto tiempo, llevas una carrera tan dilatada que claro, todo el mundo, o al menos nosotros, pensábamos que eras mayor.
Sí, la verdad que yo empecé muy joven en el deporte, ¿no? Y aquí sigo todavía siendo, yo creo que joven, no tan joven, pero joven todavía. Y sigo peleando y sigo con la misma ilusión que cuando era un niño y sigo todavía creyendo en que sí se puede, que sí conseguiremos otra gran pelea, otro gran título para atraer al público español y decir que todavía queda Kiko para rato porque todavía tiene la edad y las ganas suficientes para hacerlo.
Joder, pero es que cuando te estás dejando ese mensaje, nos estás dejando un mensaje de un campeonato del mundo, ¿no?
Bueno, hemos firmado una gran pelea, lo único que yo he firmado también una cláusula que yo no puedo decir nada todavía, y tengo que respetar el contrato.
No, si
yo
está firmado. Jaime, no te preocupes, que lo va a decir.
No, está bien. No,
vamos a respetar.
Yo empezaría por lo siguiente. Eso es cuestión de, aquí lo hemos dicho sin haber hablado con Kiko. Kiko era el actual campeón de Europa y ha dejado el título. Cuando un boxeador deja voluntariamente el campeonato de Europa de su disciplina es porque evidentemente claro. Tiene unas opciones superiores. ¿Qué hay superior al campeonato de Europa? El campeonato del mundo. Pero, que al margen un poco, que ya confirmaremos, porque a nosotros está bien, ¿no?, que los temas de actualidad, pero fijaros una cosa, estamos hablando de un boxeador que debutó con 18 años y que en varias veces de su carrera, cuando tú analizas el récord, podrían pensar, y probablemente lo hayan pensado rivales, y se equivocaron, ¿no?, que es, este está listo ya. Este boxeador ya ha dado lo mejor de sí y es increíble, ¿eh? Renace, y no voy a decir de sus cenizas, pero sí de sus derrotas que las ha tenido, y vuelve con más fuerza. Y solamente un apunte. La última pelea importante que hizo Kiko Martínez, importante, fue contra Josh Warrington, que a mi juicio, y a juicio de muchos que vimos esa pelea, no perdió con Josh Warrington, ¿vale? Josh Warrington, después de esa pelea, ha obtenido 3 victorias importantísimas cuando teóricamente no partía como favorito, después de que mucha gente dijera, oye, si Kiko Martínez le ha ganado, bueno, pues Josh Warrington ganó, noqueó a Keith Gallagher, después a ¿cómo se llama? Lee Shelby. Y después a Carl Frampton.
Fíjate.
Cuidado, que Carl Frampton había ganado a Nonito Donaire, también había peleado y tal. Kiko, eso yo creo que a ti, y luego ya en tu última pelea que lo vimos, que lo comentaba yo con Garci, que habías estado muy boxeador.
Con Mar Vidal, muy boxeador.
Muy bien.
Yo creo que ese es el ánimo que tú tienes para decir, oye, yo me encuentro con ganas de afrontar retos importantes.
Oye, felicidades, pero consta que no eres un año mayor, eres un año mejor, o sea, que lo que cumples es un año mejor, o sea, que y yo creo que sí, que estás en una edad estupenda, fíjate en otros compañeros tuyos fuera de España, la edad con la que pelean grandes combates, me refiero, con 37, 38, 36, o sea, que estás en una edad estupenda, lo que pasa, como debes llevar como unos 15 boxeando, calculo yo, ¿no?
18, ¿no? Sí. No, Kiko, con 18 debutaste, ¿no?
Con 18 debuté de profesional, con 14 años ya empecé a pelear en el amateur, hice 60 peleas, fui campeón de España junior y luego ya automáticamente pasé a profesional porque ya iba a cumplir 18 y ya fue cuando yo ya
empecé
mi carrera de profesional.
11 de junio del 2004 en la cubierta de Leganés contra David Casero.
En la cubierta de Leganés, y la verdad que yo sigo muy motivado, sigo siempre con muchas ganas, entreno todos los días con mucha pasión, con mucha ganas, porque cuando uno hace lo que le gusta, ¿no?, se levanta por la mañana, lo único que tiene que estar agradecido con Dios y dar el máximo de uno mismo y con esa ilusión que es la que con la que me hace levantarme todos los días. Hoy, por ejemplo, me levanto a las 5 de la mañana y digo, otro año ya sigo haciendo lo que me gusta, sigo yendo al gimnasio, entreno, me sacrifico, estoy rodeado de mi familia que me quieren, que yo los quiero, y yo nada más que puedo estar agradecido con la vida que me ha dado el boxeo y Dios, ¿no? Entonces yo sigo luchando y yo voy a volver a ser campeón del mundo, cueste lo que cueste, porque ese precio lo estoy pagando ya, ¿no?, constantemente. No sé si en esta pelea o la siguiente, pero lo voy a hacer, lo voy a lograr, porque de momento todavía sigo creyendo en mí, y eso para mí es lo más importante de todo, ¿no?, que uno mismo crea en sí mismo y crea que puede hacerlo todavía.
Oye, Kiko, claro, me has dejado en bandeja. ¿Qué haces a las 5 de la mañana? Porque mira que no hay horas durante el día, pero ¿qué haces a las 5 de la mañana?
Pues según el día lo que me toque, ¿no? Me toca, por ejemplo, hay días que voy variando, ¿no?, que me ayudan varios chicos que me están ayudando ahora mismo. Luego trabajan, entonces me tienen que ayudar a esa hora y tengo que ir a esa hora a entrenar. Y
corres, ¿no?, por la mañana, primera hora, corres.
O corro o hago pesas. Un día me toca correr y otro día me toca hacer pesas.
Aire. Joder, qué gusto, ¿no?, a las 5 de la mañana ponerte a hacer pesas. Tiene que ser divertidísimo.
No, a veces me río yo solo, pero decir, madre mía, no hay hora por el día que tengo y me levanto hasta ahora. Pero yo estoy muy contento por levantarme a esa hora y poder hacer todavía lo que me apasiona, ¿no?, que es este deporte que yo tanto amo, ¿no?
Di que sí. Oye, Kiko, te mandamos una felicitación gigantesca y estaremos muy atentos a las noticias que nos vayas contando, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a todos por llamarme.
Gracias a ti, un abrazo muy grande.
Gracias, suerte. Gracias, gracias. Campeón, enhorabuena.
Gracias,
gracias.
Kiko Martínez, ahí está, 33 años, ni más ni
menos. Ahí lo tienes.
Ahí lo tienes.
O sea que es el Mundial, ¿no, Jaime?
Y una cosa, Blanco y Montella. Una cosa importante, que es que cada vez tiene más experiencia, eso también está bien.
Sí. Lo demostró en el combate contra Mark.
Sabe más.
Nos dejó muy sorprendidos.
Y hacerme caso, el combate ese contra Josh Warrington, que lo llevaban de víctima propiciatoria, muy bien escogido. Dijeron, este ya un ex, siempre vendes ex campeón mundial, porque Kiko ha sido campeón de Europa, ganó en Inglaterra, que eso ya, allí tiene mucho, mucho mérito. Luego campeón mundial de esa famosa pelea que hablamos tantas veces, cuando sorprendió otro invicto, al Momo Romero. Ha ganado en Japón. Es decir, tiene a un tricampeón mundial, que eso es de locos, de verdad, ¿eh? Eso es de locos, hace gagua. Bueno, le llevan con este y le da la del pulpo. Pierde porque los árbitros mayores, lo de siempre. Y luego resulta que el otro está ahora al máximo nivel, es uno de los boxeadores más importantes de Inglaterra. Chico, claro. A mí eso me daría una... Y de hecho, es verdad, lo de la edad, claro, lo que se cuida este chico. Es una persona, pues ya ves, que vive por y para este deporte, tiene su familia...
Y eso que estás contando acumula una experiencia enorme con la gente con la que te pegas. ¿No? Y que luego ya sabes cómo situarte en el ring, pero como cuando no tienes 20 años. Y luego, él, además de cuidarse, tiene pegada, o sea que...
Claro,
es que...
Claro. Pero que antes cosas. Iba un poco más al intercambio.
Y que tiene muy claro que quiere ser campeón del mundo otra vez.
Claro, tiene una oportunidad. ¿Qué ocurre? Que el que yo creo...
¿Contra quién?
Se llama Gary Russell Jr. Esos son... Joder, es que anda que no podía haber otro. Es que, el nivel mundial es tan alto.
Es el campeón, claro.
No, pero es que es muy buen campeón. Es que hay campeones y campeones. O sea.
Es que buscamos un campeón que no sea bueno.
No, es que si es capaz. Bueno,
es difícil.
No, es claro. Un campeón del mundo que no sea...
Un campeón del mundo que no sea bueno.
Está bien, es curioso eso. Claro.
Es un papel. ¿Quién hace esto? Bueno, por mañana...
Eso es lo que te iba a decir. Hay campeones del mundo, Super Welter del Consejo.
No, Welter.
Welter, es verdad.
El de Kerman,
exacto.
Que es precisamente de todos los campeones del peso welter, el menos bueno. Pelea Sean Porter con Jordanis Ugas, que es un cubano, de la escuela cubana, que parece un poco que estaba medio para el tinte y de repente ha recuperado una serie, ha ganado y ya está, y va a hacer el título. El gran favorito es Sean Porter para ser campeón mundial, retener su corona campeón mundial del welter del Consejo, donde Kerman está el número 2 del mundo. Es decir, que si Kerman, como todos deseamos, el 30 de marzo en Bilbao, retiene su corona ante Avaresian, quedará prácticamente...
colocado en la línea de salida para disputar el título del mundo.
Exacto. Ahí, o sea, fijaros la importancia que tiene este combate, estarán súper pendientes, me imagino, tanto Chicho del Valle, Ñigo Barbosa, todo
el team. O sea, que también su rival sabe. Que para el rival decir, si yo gano en Bilbao, en su tierra, por a Kerman Jarraga, esto me coloco.
¿En el sitio de él?
Claro.
A
una Davisa, pelea maravillosa.
David Avanesian, mal cliente. Lo que pasa que, bueno, el otro día hablaba, le llamé a Chuchi del Valle y la verdad que me dijo que es que habían invertido mucho dinero en sparrings tremendos. Bueno, ha habido Chaka, un inglés invicto que le está haciendo trabajar, pero yo le decía, es un poco, Chuchi, eso no es invertir. Perdón, eso no es gastar.
Eso es invertir.
Eso es invertir. Claro. Eso es invertir porque... Y está debe estar el muchacho este... Mi sobrino.
Debe estar... Que no lo agarras ni con cadenas, ¿no?
No. Y creo que cada día, no sé...
Pues le queda todavía un poco. 22 días hasta el combate.
Ya está ahí el combate.
Sí, pero sí, 22 sí, días hay que... Final, 3 semanas.
Sí, quedan ya al momento de... Ahora estará a tope... Para luego ya los últimos 10 días, ya un poco mantenimiento, un poco ya de...
Este chico, que además empieza a ser una estrella del deporte español, tendrá que saber ya que hay que, no sé cómo decirte, publicitarlo ya por las televisiones. Y esto, y ese combate,
bueno,
ya se tiene que ver
nacionalmente.
Claro. O sea,
ojalá, hombre.
No, pero es que es ridículo, es ir en contra de ellos. Es que es como si hubieras dicho, hay un tipo, el morrosco este que le llaman, que es Urtay, ¿eh? Pero nadie lo ve, dice, no. Es que desde el primer momento se preocuparon porque todo el mundo tuviera acceso a ver a este tipo como era. En el momento que veas a Kerman Lejarra, joder, todo el mundo va a decir, es verdad, es buenísimo.
Sí,
fíjate,
mira,
si gana la pelea y lo ven 2,5 millones de personas.
Kerman, pero bueno, esto es así, ¿no? Que no, uno no puede entrar en eso, porque a mí me hubiera gustado, evidentemente, que lo viera todo el mundo.
Claro.
Todo el mundo en abierto. Bastante que por lo menos lo han visto la televisión autonómica del País Vasco, ETV, también la última Eurosport, el último. Pero no es
no es el gran público. Aún y con estas, pues bueno, pues no deja de ser un poco un chico que la gente le tiene mucho cariño y que...
Es que la pena es lo que dice el director, que con el mimbre, claro, que hay, que es un mimbre perfecto para hacer un cesto extraordinario.
Me muerdo la boca, o sea, la lengua, ¿me entiendes? Claro,
porque es que lo tiene todo y está llegando a la gente con mucha facilidad, está arrastrando un montón de gente. Claro. Es el momento perfecto de decir, aquí
tú
está.
Recuerda un antecedente, claro, esto es Polidia.
Exacto, exacto.
Lo veíamos todos a Polidia.
Por supuesto.
Las peleadas estaban y se hizo un
en
mito.
En Telecinco. Claro. Vimos su campeonato del que todo el mundo habla y cada vez, oye, pasan tantos años porque fue en Telecinco. Claro, entonces cuando eso ocurre en una gran cadena, pues la gente hace boom, multiplica.
Y lo que me extraña es que no lo coja una cadena, que no lo vea tan claro como lo estamos viendo.
Oye, por cierto, ¿y John Fer aspirante?
Sí, John Fer aspirante al campeonato de la Unión Europea, que es también la previa al título de Europa. Lástima lo de Juli Giner, porque se hubieran ahorrado ese salto, pero bueno, es con un italiano que está también invicto, con menos combates, pero ya él ya quiere también ese tipo de peleas, y ya está, otro que está en la antesala de...
Y cada vez más difícil en las peleas.
Hombre, por supuesto.
Otro invicto. Dice, pues otro que quiere lo mismo que él.
Exacto,
claro.
Exacto. Quiere que la casa que tú tienes, el coche que tú tienes, la mujer que tú tienes, lo quiere todo.
Todo. Menos las deudas, el resto
efectivamente.
Todo.
Efectivamente.
Director, no me sufra usted mucho el martes, ¿eh?
No, yo no soy de sufrir, de verdad. Nunca me ha llevado ningún disgusto. Pero lo veo difícil el partido. Porque lo de aquí fue un milagro. Dos milagros es más complicado.
Bueno, hombre, un 1-0, un 1-1, un 0-0, un 2-2.
Un 3-1.
Un 3-3.
3-1.
3-1. Pero todo eso no es tanto milagro.
Cuando vea yo la alineación, te lo digo. Sí, para cuando yo vea cómo va a jugarse ese partido. Porque yo creo... Es que... Contra tu equipo el otro día, contra la Real Sociedad, el segundo tiempo salió encerrado. Pues ya, antes de que se fuera Coque.
Ya, pero ya había ganado el partido en el
primero. No, bueno, déjate, claro, que no estaba ganado el partido.
Bueno, bueno, tampoco pasó muchos apuros. Director, hasta la semana que viene, gracias.
Venga.
Adiós, gracias. Jaime, gracias.
Abrazo.
Adiós,
chao. Un abrazo.
Lo dejamos aquí, mañana volvemos desde la 1 de la tarde en Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada, así que 12 horas de radio y deporte, la sintonía de la cadena COPE. Les dejamos ya con la noche de COPE. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.